es sexo con Ayanta.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @esexoradio. Muy buenas noches, Fran.
Muy buenas noches, Ayanta.
No podemos empezar un programa sin ruidos, ¿eh? No, no podemos. No, o sea, se enciende la luz roja y
empiezan las toses,
los crujidos. Buenas noches, Efe.
Hola, Ayanta.
Tú tan buenecito, que no estabas haciendo nada.
Yo es que no sé cómo los soportas, realmente.
¿El qué?
Los ruidos.
A los ruidos, o cuántas cosas más en la vida.
¿Cómo nos soportas?
Bueno, bienvenido aquí a Sexo. Y bienvenido a Óscar Ferrani. Buenas noches.
Buenísimas noches, Ayantas y respectivos Fs. F de F y F de Fran.
De Fran. Bueno, ya nos armamos un lío aquí la noche de los jueves entre F y Fran, que bueno, el caso es que mientras sonaba la sintonía de comienzo del programa, Óscar estaba haciendo de electricista,
sí,
porque había una especie de cortocircuito en el programa. Estábamos ya decididos a hacer el programa a oscuras, que tengo que reconocer que es una experiencia
no
que todavía
mal,
me faltaba.
No hubiera estado mal.
Oye, cuarto oscuro.
En todos estos años de radio, sí, un cuarto oscuro, y así por fin podíamos disfrutar todos de todos.
Un momento...
Y todos de todas.
Fran,
bueno, no,
Fran
yo soy la única mujer.
A alisarse el pelo, cuando ha dicho lo del cuarto oscuro.
¿Alisarme el pelo?
Sí, has hecho así como un gesto. No te ha parecido mal.
No
te ha parecido mal. Un momento, de verdad, de la sintonía sonando, Fran tosiendo, la luz se va, el móvil de Óscar vibrando.
Sí.
Yo ya
ha
estaba
sido todo
a punto
así
de decir, bueno, ya no es necesario, yo no, ni como efecto especial sirvo.
Ni tú ni yo, Efe, porque...
Vámonos, Ayanta.
Vámonos, vámonos al balneario, ¿no? Porque
vámonos
es jueves, además.
Anda, es verdad, aquí claro. Todo el mundo se va al balneario menos
bueno, ¿tú
los humildes
no quieres,
colaboradores?
¿No? Perdóname.
Los colaboradores que no somos tan humildes, vamos.
Ya, porque tú no eres humilde.
Es que la humildad no me parece a mí una
vida. Está mal vista, sí. En fin, ¿cuándo nos vamos al balneario?
Pues cuando tú quieras, corazón.
Vale.
Tú bueno, dilo.
Esta noche.
Y
que pida, que humille.
Claro, que humille, porque nos gusta que Óscar Ferrani
bueno,
humille.
Oye,
¿tú estas cositas las
humilla...
puedes pedir arrodillado o no?
Sí, si me lo pides así con esa vocecilla.
Ah,
sí.
Que se lo pidan, que lo pida. Vale.
Claro, hay que pedir que lo pida.
Pues,
o exigirlo, depende de en qué plan nos pongamos, no lo
claro,
sé.
¿También?
Yo es que soy así, yo soy muy buenecito.
Sí. No como que me está gustando.
¿Te está gustando esta conversación?
¿Te está gustando esta conversación?
Un poco BDSM, ¿no?
Es
de gafas a gafas.
Sí, hoy no hemos venido gafados
nada
todos.
De lo de buenecito.
Hombre, será, lo dices por ti, ¿no?
Sí. Yo soy todo por mí.
Yo soy
seguid,
mucho más
seguid,
buenecito.
Que esto también me pone. A mí me pone todo.
Fran, tú hoy vienes demasiado acalorado. ¿Qué ha pasado?
Ayanta, enciende la luz, por favor. Que
esto se nos está saliendo de madre, ¿no? Vibra, vibra. Bueno, pues que vibréis, porque aquí vamos a hablar de sexo esta noche. Vamos a tener ahora la super sextulia de todos los jueves y después tendremos el panorama para jugar siempre con Óscar Ferrani, que a ver qué nos trae, porque el tema no era fácil,
no,
desde
la
luego.
Verdad es que no me lo habéis puesto fácil, pero hemos acabado resolviendo la situación.
Siempre la acabas resolviendo de una u otra manera. Y después vamos a hablar con Andrés Arconada de Julieta, la última película de Almodóvar, que está ahora mismo en las salas. Y que hay a quien le ha gustado mucho.
Opiniones muy encontradas.
Y a quien no le ha gustado.
Yo no voy a manifestar hasta que no esté delante de Andrés. A ver si no nos pasa como nos pasó con La Modista, que teníamos opiniones diferentes tú y yo. Y en esta no lo sé.
Solo hemos coincidido con Kiki, el amor se hace, de Paco León, y todo lo demás ha sido una gran discusión.
¿Os gustó a todos?
Sí, Kiki. Nos gustó a todos.
Ah, nos gustó mucho. Yo creo que nos gustó a todos mucho.
¿A ti te gustó, Efe?
Yo recuerdo cuando era joven.
Mira, cuando empieza así ya.
Eso fue cuando, antes de inventar el cine, casi.
No,
casi.
Pero vamos, estaba empezando Almodóvar. O sea que
cuando iba a desayunar con los hermanos Lumière.
Cuando iba a desayunar con los hermanos Goldfinger.
Con los hermanos Almodóvar.
Sí, los hermanos Almodóvar. Y cada estreno en los 80 de Almodóvar, desde el primero, prácticamente en Super 8, bueno, cada estreno era un acontecimiento realmente social, en Madrid desde luego, pero un acontecimiento de la juglaría, más que social, de celebrités y tal. Y oye, para lo que hemos quedado, es que a mí esta se me olvida que estrena. Me ha ido aburriendo, desinteresando poco a poco, a base de películas, a mi juicio, poco interesantes, claro. Hasta el punto que ya se me olvida, me pasa un poco con Woody Allen, salvando las distancias, ¿no?
Eso por un lado, eso desde luego, estoy de acuerdo contigo. Sí, y por otro también que... Pues que ya no estamos en esos años, en Madrid, que se acabó la movida, ni él tampoco.
No, porque cuando le ha querido hacer una película que fuera un poquito más con el espíritu canalla, como hizo con Los Amantes Pasajeros, creo que fue peor todavía.
Sí, ya era anacrónico.
Sí, pero hay que decir que más allá de Almodóvar ya no hay prácticamente ningún estreno que genere ese gusanillo, ese interés, pues porque no están esos tiempos
pues no,
para eso.
Ocurre como con Rafa Nadal, después de Rafa Nadal, la nada, y claro, acabará perdiendo, como Almodóvar. Entonces ya
estamos con ese gusanillo cada uno en su casa con Juego de Tronos.
¿Cómo
estáis? Que se
estáis como enfurruñados con el pobre Almodóvar.
¿Enfurruñados? No,
no por no estar ni estoy enfurruñado, no he visto la película.
Yo no estoy.
Me he perdido unas cuantas de las últimas. La verdad es que oigo hablar de ellas y se me quitan las ganas. Tendré que comprobarlo por mí mismo.
Yo estoy más enfurruñado por otras anteriores. Pero ya está, no me manifiesto.
Vamos a desenfurruñarnos.
Vamos a hablar de ella. Además tenemos a alguien que está con un amor entregado hacia esta película, que es Andrés Arconada, y que ya me lo ha dicho por los pasillos, le ha encantado. O sea que a ver qué nos cuenta al respecto. Y en fin, que estaremos con vosotros hasta las 3 de la mañana, pues hablando de sexo, también de Almodóvar y Julieta, y de un montón.
Aunque
de
yo por Emma
más.
Suárez hago lo que sea.
¿Verdad? Eso nos ha faltado decirlo.
Emma, te amo.
Emma, te ama.
Oye, ¿y si estamos...?
¿Y Adriana Ugarte, qué tal?
Adriana Ugarte... A mí estando en Masuárez,
ha puesto Fran de gustos. Fran ha puesto cara un poco, ha inclinado el cuello un poco, ¿eh?
Le gusta más Emma. A mí me gusta mucho Adriana Ugarte también, ¿eh?
Sí, pero es más de tu edad. Es más Suárez.
Es más de mi edad, gracias.
Es más de tu edad.
qué bonito ha quedado eso. Yo creo que tanto a Adriana Ugarte como a Emma, como a los Almodóvar, como a todo el mundo en general, desde luego lo que les encantaría, y en eso no hay discusión, es suena así.
No va a ser un juguete Lelo, ¿no?
Va a ser un juguete Lelo. www.lelo.com, nuestra marca de juguetería erótica favorita mundial. Mundialmente favorita. ¿Por qué? Porque es la mejor. Porque aquí en Es Sexo no anunciamos cualquier cosa, sino lo mejor. Y tenemos un juguetito esta semana que es el Lucky Way. Lucky Wave.
¿Estás enfurruñado? Ven aquí.
Es un masajeador prostático que tiene una delirante ergonomía hiperprecisa y que además de regalarnos a los chicos placeres prostáticos ergonómicos, nos hace vibrar y además se mueve con esa oscilación tan característica del Elo. Es ese movimiento, el movimiento que hace los deditos cuando dices ven para acá, pues es el movimiento que realiza este Loki, que por otra parte está diseñado para ser un masajeador de próstata de una precisión increíble, pero su propia ergonomía, bien limpito, también permite ser utilizado por chicas, ¿eh? Si le echas un poco de imaginación, o sea que es un juguete para ellas, o sea, para ellos y para las ellas que se atrevan también.
Pues qué noticia maravillosa. Este Loki Wave está, existe, se puede comprar tecleando www.lelo.com y también podéis participar en nuestro concurso. Os pedimos que hagáis una fotografía sugerente de un lugar o de un objeto que os llene de recuerdos sexys. Si no la tenéis en el móvil, pues la hacéis. Seguro que hay algún sitio sugerente que os llene de estos recuerdos y la podéis enviar a sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm, y si a pie de foto nos explicáis cómo fue ese momento tan sugerente, pues todavía mejor. Están llegando unas fotos que el voltaje, sin enseñar nada, que a mí eso es lo que me gusta, es verdaderamente alto, ¿eh?
No me extraña alto, porque lo que se juegan es algo verdaderamente alto. Estamos hablando del Elo, que es tecnología punta, que viene de Suecia y que vamos, no sé cuánto costará el Loki, pero debe andar por los 200 euritos por lo menos, con 10 años de garantía y con un alarde de tecnología que si te sale gratis, pues oye, mejor que mejor. O sea, no me extraña que esté mandando fotos, porque el premio lo vale, ¿eh?
Así
no,
es que
es para toda la vida, oye. 200 euros.
Sale más barato que tres salen juguetes que se van rompiendo. Y,
y aparte que no vibran
como
igual.
Dice,
¿eh?
La campaña que hay en Madrid. Dale, la próstata sí importa. Sí. Y no solo para controlarla, para prevenir enfermedades, sino para disfrutar de ella.
No solo eso, Efe, sino que si disfrutamos con esa próstata que a veces la tenemos completamente abandonada, está demostrado que el cáncer de próstata incide mucho menos en los hombres que.
Y no solo eso, sino que con este tipo de estimulación tonificamos nuestro suelo pélvico, que los chicos también tenemos suelo pélvico.
En fin, señores, no sé, y además
que mandéis una foto, hombre,
que decimos esto, que no es solo para homosexuales, ¿eh? Que es que próstata tienen los homosexuales y los heterosexuales.
Sí, y
los bisexuales y los transexuales.
Algunos.
Y
mira, Oscar, qué bien se quedó después de su embarazo.
Hombre, yo, estupendo. Gracias. Oye, tú sabes que yo durante un tiempo de mi infancia pensé que podría quedarme embarazado cambiando de sexo. Porque se decía en la tele, los medios, yo oía, ¿no? Lo de las. Imagínate la información que teníamos. Entonces yo dije, ya está, yo me cambio de sexo.
Porque querías quedarte embarazada.
Claro, tengo dos o tres hijos y luego me vuelvo a cambiar de sexo y me quedo de chico. Ahora mi madre, cuando se enteró, la pobre señora, ven aquí, hijo, que voy a hablar contigo. Y me llevo un disgusto y no me lo puedo creer. Y en esas vivo, en un sin vivir en mí, esperando a una vida futura en la que pueda concebir, a que los dioses me den un útero.
Concebir. Hombre, pero esto es muy bonito.
Pero que ser humano no. Que ser humano.
Es muy tierno.
Pero eso no le pasa a todos los críos, ¿no? De llegar
pues
un momento
no
en que.
No lo sé, no. No necesariamente.
Que me armé de valor para contarle a mi madre lo que me habían contado los chicos en el colegio. Que los hombres lo hacían con las mujeres.
Pues, para tener hijos.
Pero. Me decían, pero Efe, ¿no te das cuenta que yo me resistiera? ¿No te das cuenta que a los hombres les sale y a las mujeres les entra? Que está. Yo,
¿que encaja hay que ver la pieza? Que,
y me armé de valor y se lo dije a mi madre. Mira, mamá, fíjate si estarán enfermos mis amigos. Claro, teníamos, yo qué sé, 9 o 10 años, u 11, tú vas a ver. Y se lo diga y mi madre empieza a cambiar de color. Yo que esperaba que lo desmintiera por completo, dijera, sí, hijo, qué imaginación.
Como lo de los Reyes Magos,
sí,
¿no?
Como lo de los Reyes Magos. Y me dice, hijo, bueno, tenemos que hablar.
Esta es una de las cosas que se hacía antes y ahora, afortunadamente, pues cada vez se va haciendo menos, ¿no? Lo de darle un peso al tema de la conversación sexual al hijo, sí, que a veces, pues, imagínate.
Pero es que acababa ya de enterarme de los Reyes Magos muy poco antes.
¿De qué? Ya, ¿de qué?
A partir de ahí,
todo un chasco.
¿Cómo no vais a entender? No se lo digáis que Oscar no.
Mi escepticismo natural ya desde entonces. Ya no me creo nada.
No digas pues créete. Nada, Efe, que no es que no sabe todavía.
Es que
no sabe. No, lo de Papá Noel, digo.
Ah, vale. No me estaréis vacilando, ¿no?
No,
estáis
no,
hablando ahí a
que
mis
no
espaldas.
Venía de Finlandia, que yo creía que venía de Finlandia.
Bueno, yo te voy a desmentir otra cosa. Los pero chicos y las chicas se encajan.
Pero siempre con los renos y con todo su canesú.
Sí,
o sea,
Suecia, Finlandia, ¿qué más?
¿Qué más da? Será lo mismo, está todo por ahí.
Iba a decir que a nuestras madres se nos olvidaron, se les olvidó decirnos que los chicos con los chicos a veces también encajan y las chicas con las chicas también encajan.
Pues sí,
o sea, tienen ahí una.
Aún no,
pero no conciben.
No.
No conciben. Esta es la única cosa que.
Es el quid de la cuestión. Biológicamente no.
Mi madre aún no se ha manifestado.
No se ha manifestado, ¿no?
Bueno, tu madre está cada vez más liberal, la verdad.
No sé, no sé.
Bueno, en fin, que enviéis esas fotografías a sexo@esradio.fm y a ver quién se lleva el Loki Wave by Lelo. Y vamos con la primera noticia de la noche, que es un estudio sobre los buenos y los malos besos.
Pues sí, un estudio elaborado por el sitio web Mythic ha elaborado un ranking con lo que los españoles consideramos que es un buen beso y lo que es un mal beso, según publica la web Men's Health. Este es el resultado. Buenos besos serían, por ejemplo, el que da la sensación de que eso es algo más que un beso, que te lleva más allá del aquí y el ahora, con las recurrentes mariposas en el estómago. También dentro de los buenos besos entraría el que se muestra apasionado, el beso desatado, el que desata emoción a flor de piel. Y eso se nota cuando estás labio contra labio. También sería de los buenos el beso en el que notas que los labios son tiernos y suaves. Cuestión de gestos y texturas. Lo mejor que puedes hacer es relajarte y disfrutar. Ferrani está haciendo aquí, cada beso lo está haciendo, por si lo escucháis. Otro beso bueno es el que coges suavemente la cabeza mientras juntas los labios con los tuyos. Pero atención, suavemente, ¿eh? Que sí, lo hace, no sé si estará en los malos el que chocas los dientes.
Y luego, las narices.
Y las narices.
Depende de la hora, 6 de la mañana, a veces esas cosas pasan.
Claro, eso lo vamos a ver luego en los malos. También está entre los buenos el que saltan chispas y es presagio de que podría dar lugar a relaciones sexuales. Bueno, evidentemente es bueno. Poco hay que añadir. El deseo desenfrenado y un preludio para pasar al ring o a cualquier otro lugar de combate. También los besos que no son demasiado húmedos. Hay que controlar los fluidos si uno quiere controlarlos. O el beso en el que se gime levemente. Ese promete. Que se oye casi como un suspiro que lo envuelve todo y te empuja a continuar besando. Pero ¿y los malos? ¿Cuáles son los malos? Los que saben demasiado alcohol, Ferrani, que tú ya estabas diciendo, a estas horas de la madrugada, que a veces es inevitable. Que la ocasión viene cuando viene, pero pueden dar un poquito de mala impresión.
Depende de qué alcohol, porque el vino a veces da un buque a los besos muy interesante.
Un poquito de vino.
Un vino tinto. Un poquito, vale.
Luego están los descuidados, que hay que estar por lo que hay que estar. Si ahora estás con esta persona, pues céntrate en mostrarte que estás por ella y solo por ella. Haz que se sienta especial. Y aquí nos dice, fíjate, los que son demasiado húmedos. Aquí hay alguien que tiene como una obsesión con el tema este, porque esto es algo bastante subjetivo, creo. Sí. Porque un beso medio seco
húmedo, claro,
tampoco...
Es húmedo, depende de cada cual.
Y también entran en los malos los que son tan cortos que apenas te da tiempo a enterarte.
Hombre, pues sí, claro, si no te enteras.
Pero luego está el otro lado, que también entraría en los malos, que son los demasiado intensos. En el equilibrio está la clave. No hay que pasarse de frenada, sino recordar que los besos también son un diálogo.
¿Por qué hay esta noticia? Porque ha sido el Día Internacional del Beso, o está a punto de ser, algo así. No sé si es hoy, incluso mañana.
Ha sido
fue.
Este fin de semana.
En fin,
sí,
lo leí en algún... Ahora que tenemos días internacionales de cualquier cosa, pues también hay Día Internacional del Beso. Y entonces, bueno, pues aquí hay un análisis sobre los besos. ¿Qué piensas, Efe, de los besos?
Pienso varias cosas. Primero que, bueno, la utilidad del beso en la seducción... Como normalmente como primer intercambio de fluidos, a modo de test, de papel tornasol, de primera reacción química. Sobre la bondad y la maldad, yo creo que va mucho en gustos. Y además, la bondad de un beso, aparte de los aspectos más formales de los que habláis, tiene que ver con la pura reacción química que se produce, ¿no? O sea, cuando es gloriosa, es el preludio de todo, es el adelante, ¿no? Es la señal que te incita a seguir intercambiando fluidos, sentimientos, gozo, ¿no? Hasta el punto de que es un momento glorioso, glorioso. Un beso también retardado, un beso que se hace esperar, también, como todo lo que se hace esperar, se hace más desear, ¿no? Te predispone de otra forma. Si os fijáis, hay muchas cosas que son elementos distorsionadores, como el alcohol o quizá el exceso de humedad, que eso tiene que ver quizá con uno mismo, ¿no? Que segrega más o menos saliva. Y como decía Fran, o como decía la noticia, en el equilibrio estamos en... Si mantenemos el equilibrio, mantenemos los márgenes de seguridad y, sin embargo, esos márgenes de seguridad son suficientemente generosos como para experimentar toda suerte de satisfacción con ese beso. Y, por último, diría que el beso, para mí, sin duda, es lo más íntimo que puede ocurrir entre dos seres humanos, más que la penetración.
¿Y ahora qué decimos nosotros? A ver. Si ya lo has dicho,
no,
todo.
Es que yo tenía que hablar porque ya me voy al balneario. O sea, yo ya.
Déjate de balneario, que ahora estamos hablando de besos. Tú siempre pensando en balneario.
Voy a besar por ahí.
Oye, esto de los besos, yo estoy de acuerdo con Fran de que si fluye el beso, fluye lo demás. Pero también hay que tener en cuenta que es que hay besos y besos y momentos y momentos.
Que ¿echáis todo... en falta claro. alguno? ¿Alguno negativo o positivo?
No,
algún
yo he echado
tipo
de menos
beso?
Un poco el beso desfasado, que es cuando ya se desfasa y subes un punto más de eso, de lengua,
con bocado,
lengua
bocado
tensa,
en el labio.
Chifladura un poco destartalada, que a veces sienta muy bien y mientras no te peguen un mordisco, pues da mucho gustito.
Hay polvos que valen bien poco.
¿Sabes
qué he dicho?
Hay polvos que valen bien polvo, bien polvo, bien poco.
Y besos que valen mil polvos. O sea, realmente que se llega a un grado de...
De hecho, puedes, de intimidad, puedes de unión, experimentar de un orgasmo y no ser la primera vez que pasa de tener un orgasmo... hombre, no es el orgasmo del Nagasaki, pero bueno, es un tipo de orgasmo y es a través del beso, de estar estimulando la zona de los labios, de la lengua y bueno, y del vela del paladar incluso, que es un área del cuerpo ahí al final del paladar que puede funcionar como plataforma orgásmica también. Así que os gusta mucho la palabra.
Y el beso ese que decía antes, que veo que no sabe, que se chocan los dientes, que hay como tanta urgencia y tanta...
O las gafas.
Choca un poco, o las gafas.
Bueno, las gafas, eso es terrible. Lo de las gafas es una maldición. Los miopes lo pasamos muy mal con esto de...
A mí me parece que hay algo extraordinario del beso, aparte del beso en sí, que es el recuerdo del beso. Es algo que no olvidas nunca, ¿no? Ese primer... beso o esos primeros besos con...
No, primeros, ¿eh? Yo hay algunos que no son los primeros y me acuerdo, hay besos que se para el tiempo, que te mareas incluso a veces, ¿no? Porque empiezas a respirar menos de lo necesario, coges menos oxígeno y acabas mareado.
Pero
¿eso se ha pasado alguna vez? De
pero que los recuerdas, ¿no? Que los recuerdas luego toda la vida, yo no sé qué tendrá.
Es como la primera vez que vi a alguna persona que haya dejado algún tipo de huella, aunque no sea un amante o una novia, tal. Pero sí, o sea, hay besos, yo tengo muchos primeros besos olvidados, pero los del álbum, vamos, puedo rebobinar y sé por qué, cómo, dónde y de qué manera y qué prometía.
Yo tengo una pregunta que siempre martilla a mi cerebro después de escuchar una canción, que ahora no me sabe el nombre, aquellos dos...
Cielito Lindo.
No, Ana Belén y Víctor Manuel. ¿A dónde irán los besos que guardabas que no dabas? Que hablamos de los besos que hemos dado, pero los que no se dan, yo también me acuerdo de alguno, ¿eh?
Eso da para todo un programa.
De esos besos que no se dieron.
La mirada cíclope que dice Cortázar en Rayuela, ¿no? Ese capítulo que hemos leído aquí tantas veces porque nos encanta, esa mirada cíclope de estar todo ese tiempo que se puede alargar infinitamente tan cerca de la persona antes de besarse.
O ese deseo contenido por una u otra razón, a veces por terceros afectados o a veces porque no es el momento.
O
y tal.
Porque no te quieren dar ese beso,
por,
¿no?
Yo quería dejar eso para
juego.
El final, que es el más duro.
No, yo
me refiero ya no por juego, el que es en serio, el que había que haber dado y no se dio, o el que quisiste dar y no se dio, o el que... Eso,
en
los
general,
besos que guardaste, los besos que no dabas, ¿a dónde están todos esos besos? En algún sitio tendrán que estar, digo yo.
No sé qué pasa con la vida, que estas cosas tan interesantes van sucediendo menos y menos. No digo que dejen de suceder, pero claro...
Según también, cumple uno años.
Sí, también, pero bueno, es natural, porque toda esa necesidad de novedad y de acontecimientos y tal, y de exploraciones, pues ha de darse, sobre todo cuando eres un joven explorador, ¿no?
Y luego se sigue dando. Es parte de la excitación,
¿no? Estoy seguro de que hay besos en el horizonte, ¿no? Y besos en el momento ahora actual, ¿no? Pero...
Y esos besos pequeñines para No de cállate,
¿eh? Ya. Yeah.
Como que, es que no sé qué, y no sé lo que me ha pasado, porque he venido al trabajo, porque no sé cuánto, porque... Y es como, yeah, como, ¿no? Como que te dan un meneo, ¿no?
Esos, bueno, yo durante
esos vecines
mucho tiempo,
también
sí,
son unos besos ahí muy, muy divertidos, bueno, que a veces se acaban, sí, calentando, sí, y acaban en otros besarrones.
Algunos tienen... Tienen su razón de ser y cumplen su función también los vecines. Sí.
Pero luego, callé la boca con,
yo pensaba,
tu boca con mis besos, ¿no?
O tu ira, ¿no? A veces,
yo pensaba que antes que los besos se gastan. Mm. Como las metáforas, que hay un número limitado de besos o los óvulos, ¿no?
Hay teorías, también dicen que...
Pero ya me convenció mi mujer de lo contrario.
¿De que no se gastan?
Que no se gastan.
No tienen por qué.
Es al revés, es como que se van
retroalimentando, ¿no? Y de ella, o sea, o de tu amor, no sé, que se gasten o no.
Y hay otra cosa curiosa de los besos, y es que es imposible dárselos a uno mismo como te los das acompañado, ¿no? Es que yo a veces lo intento,
bueno,
porque a veces...
es lo que no puedes hacer, de hecho, el beso, porque otras cosas...
Bueno, sí, sí.
En
seguro que
Lelo sexo,
inventa algo así.
Un
también.
Autobesador. Sí,
bueno, ser. Hay esa aplicación, sí, absurda, sí, de la que hablamos, sí, con, sí, Eva hace tiempo en el móvil que te enseña a dar besos.
Pues hombre, absurdo, pero seguro que más de uno...
Besuqueando la pantalla del móvil, que menudo asco, ¿eh? Yo cuando lo vi dije,
bacterias que hay en las pantallas de los móviles.
Sí.
Yo todavía me acuerdo preguntándole a mi prima, que me sacaba bastantes años, cómo era el tema del beso y practicando la palma de la mano, porque sabía que esa noche o la siguiente iba a haber lío del primer beso. Y andaba perdidísimo. No, con la ouija no, con la lengüija. Y digo, yo claro, yo no sabía. Yo veía que los mayores hacían sus cosas, pero decía, ¿yo qué hago yo? Si yo, la lengua es para hablar, ¿no? ¿Qué tal? Que se coge.
Otra, cuando te enteras de que los besos y tal se dan con lengua. Sí.
¡Qué asco! Sí, ¡qué asco! Con razón dices que es lo más íntimo. Salvo porque el, realmente sí, la sí, reacción de un niño adolescente que se entera, sí, de cómo son los besos, dices, madre mía, pero esto...
No más, un poco más pequeño.
Bueno, dependiendo de qué edad, de qué
pues
generación estamos hablando,
mi hijo de
5 años, ¿no?,
se ha enterado.
Que se da con lengua.
Modo, y ahora se dedica a darme besos con lengua.
¡Uy, por Dios!
Y mira, los besos como los novios. ¡Buah! No, primero ponía la boca abierta. O sea, quería que yo abriera la boca y él también. Eran como dos bocas abiertas. Y...
Como
pero ahora
de
ya,
PCC,
desde que no sé cómo se ha enterado de lo de las lenguas, hoy los niños adelantan,
igual
que
es
una
instinto,
barbaridad.
Puede ser, ¿sí?
Ahora me ya cierro la boca, pero me pega unos lametones que parece un gatillo.
Bueno, a mí la cosa llegó hasta tal punto, tengo que reconocer, con mi hijo, cuando también con la misma edad que está diciendo Efe, descubrió esta cuestión, que ya la cosa yo creo que se estaba pasando de castaño oscuro.
Sí, le gustaba y seguía.
Y le tuve que parar en seco una vez. Le dije, mira, esto con tu madre, no.
No.
Y este es uno de nuestros tabúes, pero es así. No.
Hombre, sí, uno de los tabúes más comprensibles.
Pero el tío iba a lanzar.
Yo, a mi hijo le tendré que decir, esto con tu padre tampoco.
Con mucho cuidado y mucho amor, porque no podemos olvidar que son niños y que están buscando afecto y que el tabú es el tabú del adulto.
Se muere de
no
risa,
ver
lo hace
rechazo,
ya como
¿no?
algo cómico, sí, 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 de menos mal.
Pero hay unas cosas ya así como en público y tal, que es que se pasaban de...
Que acabas en comisaría encima.
Sí, no, que acabas tú con un problemón. En fin, bueno, pues...
¿Unos besitos ahora mientras suena la música o qué?
Claro que sí, Oscar, lo que tú quieras,
vale,
corazón.
Pero cortitos, ¿eh?
Conmigo.
Tú tienes la boca limpia, ¿no? Te has tomado un chicle.
Me he cepillado los dientes,
vale,
después de...
Yo, si no...
Fran me viene siempre muy limpio, ¿eh?
Además le vale, si no, o sea, no hay besos.
Y si además también, los dos tomamos donuts de chocolate, ¿qué más te da?
Ay, es verdad. De eso no hemos hablado, de los besos con comida.
Con chocolate.
O con comida. Bueno, a veces sí, tienen su gracia, ¿eh? Porque sí, es como es un sí, rollo ahí, ¿no? De,
pues
de...
eso, con un caramelo de menta.
No,
con
de una cosa muy íntima, ¿no? Es
basta
decir,
ya, ¿no? O sea, basta
bueno,
ya.
A mí me están entrando unas ganas que nos vamos a tener que ir al balneario, pero todos
a besarnos,
juntos.
A besarnos,
¿no?
a besarnos
un rato.
Vamos a besarnos. Amalia.
Beside the green, green grass, swing, swing. Lelo es sinónimo de placer, de lujo, de belleza,
de elegancia y sensualidad.
Lelo revela a la mujer placeres ocultos en su cuerpo.
Y en el de su pareja.
Lelo acaricia mis sentidos.
Y mi piel, envuelto en mi fragancia.
Y mi piel, junto a la suya.
Lelo, siempre a mi lado.
Al nuestro.
Lelo en mi cuerpo.
Lelo. La marca sueca de diseño.
Lelo, los objetos de placer más deseados del mundo.
Entra en lelo.com.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol nos ayudaría a reducir los niveles de colesterol?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, podemos llegar a reducir hasta un 30% el colesterol, mejorando inmediatamente nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
¿Qué besos más remojados que me ha dado el...
¿Pero no te han gustado?
No, Fran, te he dicho que con tanta baba a mí no.
Que no te babeao.
Ha perdido sí, el equilibrio.
Babeao. No te babeao.
Ha perdido el equilibrio besucón.
Sí, estaba ¿ah, sí? ahí como...
Me lanza un
como bestia. Me ha dicho que gotea.
¿Estás dando una imagen
F?
De mí?
¿Tú conoces?
Me lo ha hecho su hábito. Él se ha portado bien. Siempre ha sido un tío bastante comedido.
¿Te has quitado las gafas?
Sí. Es Apolíneo.
Es Apolíneo.
Apolíneo. Os besáis como estatuas de mármol.
De hecho, se había tomado antes un caramelo de naranja salvaje.
que ha sido muy agradable.
De las naranjas del Caribe.
Sí, por ahí. No sé de dónde lo ha traído porque es un hombre muy...
No sé por qué habré salido justo en ese momento. Siempre me pasa lo mismo, que me pierdo lo mejor. Me voy de las fiestas cuando la gente empieza a divertirse y así claro. toda la vida.
¿Qué ha sido? Cuando has llegado estábamos aquí haciendo un beso de
atrás. Ahora te beso, Ayanda, no te preocupes. No,
hemos dicho que antes, tú ahora ya no te aproveches de la directora, pues
antes,
la señora
y
directora.
Después, y cuando ella lo desee, para ello es...
¿no? Besar a la directora, a las directoras.
Pues sí, posiblemente tenga esto de los jefes.
A la señora condesa
y de la autoridad.
La beso yo.
Yo siempre beso a todas las directoras. Es que yo, si estoy besando a alguien, es porque es directora. Si no,
así
la beso.
Es,
no,
no. Tienes ese punto. Pues a mí no me has besado todavía, chaval.
Lo iba a hacer ahora mismo cuando te has ido. Justo
tú eres un ventajista.
Yo
lo hago de otra forma. Tú eres un ventajista. O sea, ya ves a directoras. Vale. Yo, aquella que beso, se convierte en directora.
Anda. Ya sabía yo que iba a darle la punta a la punta.
Pero mira, al final te ha ganado, Óscar.
No, sí, él siempre gana. Él,
campeón.
¿Cómo? Claro.
Campeón.
¿Quién más empuja? Pues...
El Atleti.
¿Cómo que quién más empuja?
Nada, nada. Ha sido un cortocircuito.
¿Qué dices?
Ha sido un cortocircuito mental.
Vamos a retomar sutilmente. Sí. Estábamos hablando de ganar.
Ah, vale.
¿Y cómo se podría ganar, por ejemplo, una Kegel Smart?
Anda, cuéntame.
Ah, querido, pues claro, pues lo has dicho muy bien.
Que ya sabemos lo que es una Kegel Smart todos, ¿no?
Bueno, pues cuéntalo tú. www.intimina.com, una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer y que sus productos se pueden encontrar en farmacia y en parafarmacia. Y ahora toca el personaje fantasma. Y el premio para todos aquellos que participen es una Kegel Smart. ¿Qué es una Kegel Smart con este nombre tan raro?
Pues es un ejercitador inteligente del suelo pélvico. El suelo pélvico que tiene que estar muy fortalecido, ¿para qué? Pues, por ejemplo, para tener unos orgasmos más intensos, por ejemplo, para evitar las pérdidas de orina que son tan desagradables y que se pueden evitar perfectamente ejercitando este suelo pélvico, y para muchísimas más cosas en el sexo también, tener un suelo pélvico bien potente y bien tonificado.
Que agarre, que tenga gato.
Que tenga gato. Se llama gato esto de agarrar bien ahí y sostener.
Me agarra y no me suelta,
pues
tener
eso,
gato.
Eso es muy placentero también. Y para muchísimas cosas, para cantar bien y apoyar bien y para proyectar bien la voz, para muchísimas cosas.
Para trabajar en la radio, para no tener dolores de espalda, ¡ay, ese lumbago! Pues también.
Y con la Kegel Smart vais a poder hacer las chicas estos ejercicios de una manera muy inteligente y también placentera, imagino, y deduzco, ¿no?
Más ordenada y más fácil, ¿no?
Sí,
porque te va marcando
todo.
Un poco los tiempos y está como menos pereza ponerte tú sola, ahora aprieto, ahora suelto, mirando el reloj, si he hecho largos, si he hecho cortas. Aquí te va marcando un poco las pautas de ejercicio y se hace mucho más fácil el proceso, claro que sí.
Pues fácil es también conseguirla porque... Es fácil, fácil, facilísimo.
Podéis participar en nuestro personaje fantasma enviando un correo a sexo@esradio.fm o si no en el Facebook es sexo o en el Twitter @esexoradio. Y bueno, entre todos los que participéis, uno de vosotros, y adivinéis, obviamente, uno de vosotros por sorteo se llevará la Kegel Smart de Intimina. Voy con la... A ver... Es que tengo aquí preparadas varias, porque soy así.
Ay, ¿cómo nos deja?
No es lo fácil que no está Eva Guillamón.
Mezcla las pistas.
Eso para despistar.
No voy a hacer esto.
Como un buen DJ.
No voy a hacer esto, pero... A ver cuál elijo...
No sea ese, a mí no me mire porque yo nunca lo
acierto. Está guapa y juguetona hoy la directora, ¿eh?
Sí, estoy guapa y juguetona. Mira,
está celosa porque no le han tocado besos antes en la canción.
Pero sabe que le tocarán.
Se ha quedado todo entre chicos y se ha puesto así, celosona.
Hombre, claro.
Que no nos oye su marido.
Con lo guapa que es nuestra directora. Cuidado.
Mi marido nos oye siempre.
A mí me ha dicho que nos oye siempre
ahora
y te tiene, y te tiene calado.
Ahora mismo, él lo hace todo en directo.
Un poco de respeto además, ¿eh? Que nos
yo
escucha.
Yo lo vi un día en... Bueno, lo vi, porque en la gala de esta casa y me dio un poquito de miedo.
Un poco. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Es guapete, ¿eh? Todo hay que decir, ¿no?
Es muy guapete.
Como no, como sé que oye el programa, digo, a ver si...
A mí me pone también.
Ayanta dice que no, pero...
A ti Ayanta no te lo dice porque es muy seria, pero a mí me ha llamado un par de veces para decir el tal F este...
Que se corte ya.
Que se corte un poco el pelo, pero vamos, yo no digo nada. Cada uno
es que me lo diga en la cara.
Ya, demonios.
Primera pista, es francesa.
Ah. IH. Como sea,
pero
me
tú
muero.
Que sabes que no. Como que, pero
es
ya
que
estás,
es mi actriz francesa favorita, es IH.
¿Quién es IH?
Brigitte Bardot.
Isabel Huppert, no. No, no, no. Además,
IH,
mira,
Brigitte
no te conviene de nada, ¿eh?
Esta mujer.
Está loquísima.
Eso me han dicho.
Entonces,
bueno,
es
bueno,
Franque,
las locas
francesa.
Tienen lo suyo también, ¿eh? También tienen derecho a...
Vale, pero a Fran
es
no
francesa con iniciales de whisky.
ay, Dios mío, ¿cuál
es? JB.
No, ¿me dejáis estamos, seguir no, o no? No,
estamos en plan Eva Guillamón.
Estamos aquí lanzados, sí, 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 en plan a lo Guillamón.
La sombra de Eva Guillamón es alargada.
Es alargada. Sí, sí, sí. Es francesa, afincada en España. En el 2003 escribió un libro que causó un enorme revuelo mediático.
¡VT!
Sí,
ya estás abusando.
¡Eva Guillamón de la pandilla!
Señor. Sí, ¿con qué letrita empieza? Con la V y con la T, señores. Tomad buena nota porque ha adivinado ya F. Segunda pista, a partir de la publicación de su libro, se empezó a ver la ninfomanía con otros ojos mucho más amables.
¿Me has dicho que las letras eran?
VT. Hoy es mi noche. Hoy beso a la directora. Hoy beso a la directora.
Ahora sí que caigo.
Hoy besas a la directora. A ver si es verdad de una vez. En fin, tercera pista. Es sexóloga y escritora. Defiende la libertad sexual en la pareja.
Y colaboradora de Lelo.
Sí, últimamente. Es verdad, es verdad.
Últimamente hace colaboraciones en su blog.
Sí, no lo sabía.
sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. Cuarta pista, autora de 4 libros de éxito, trabajó antes como alta ejecutiva para distintas empresas multinacionales hasta que el sexo llamó a su puerta. Tenía solo 15 años cuando esto sucedió.
Cuando tenía 15 años y trabajaba para grandes multinacionales.
Tenía 15 años cuando empezó sus experiencias sexuales uh-huh. Y empezó a interesarse cada vez más hasta dedicarse completamente a ello.
Cada vez me gusta más esta mujer.
Otra pista, la última. Ahora trabaja centrada en la investigación del comportamiento sexual humano.
Ahí, si no me equivoco, una película basada en uno de sus libros.
Sí. Que además tuvo una enorme polémica, tanto su libro como el cartel de esta película.
Una polémica creo que se antigua, armó... no, porque fue el cartel tampoco era para nada.
Ya, pero bueno, se armó la Mari Morena con este cartel. Bueno, cosa que supieron aprovechar para hacerle más publicidad a la película. sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. ¿Quién será?
VT.
VT.
Sí, lo vas a entender perfectamente. El pene de carne es aquel que cuando tú ves a un hombre duchándose y dices, está generoso. Ajá. Pero cuando tiene una erección, pues tampoco se nota la diferencia. Sin embargo, el pene de sangre, bueno, dices, bueno, no está así, casi no se ve. Bueno, pues el pene de sangre, pues aparentemente es un pene que no le llama mucho la atención. Sin embargo, la erección es impresionante.
Ah, entonces sí, el mío de sangre. Sí, entonces sí.
Bueno, el pene de carne y el pene de sangre nunca habíamos hecho esta distinción.
No lo hemos llamado así, pero sí hemos hablado de que los penes son más o menos retráctiles en función de las características de cada varón y de su raza también. Hay razas que son más retráctil, menos retráctiles, sí, que se te remete más o se te remete menos.
Que luego no tiene nada que ver con la medida que puede llegar a tener en ¿cómo dice esta mujer, VT?
Ella dice que carne
erección lo dice de una manera encantadora. Erección. O sea, esto es que es
para
extraordinario.
No quedarse corta, se pasa de R.
Sí, claro.
Bueno, yo he de decir que para mí esta persona ha sido una inspiración.
Yo la conocí así personalmente, coincidí con ella no hace mucho. Una mujer muy atractiva. Y me recordó a otra escritora muy famosa y grande, cuyo nombre no voy a decir, como el mismo tipo, son como del mismo pueblo, las dos, os lo digo, no sé. Sí.
Dilo.
Si no es mala escritora.
No, es buena escritora, es un éxito increíble, a la que también conocí no hace mucho, y cuando me encontré con esta otra, con VT, me recordó un montón a MD.
Es decir, María Dueñas.
María Dueñas, o sea, que también es un mujerón muy...
Bueno, porque
muy
son mujeres inteligentes y
encantadoras, fuertes, de éxito, y además tienen un cierto parecido, sí, muy atractivas. Sí. Sí, están...
Bueno, pues nada, nada.
Estupendas.
Nada. A ver quién se lleva la Kegel, Smart, porque seguro que VT tiene los músculos del suelo pélvico en su sitio.
Yo creo que sí, me temo que sí.
Seguro que sí, seguro que sí. Enviad las respuestas a sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio, y vamos con la segunda noticia de la noche, cuyo titular dice lo siguiente: un tercio de los casos de homofobia en Cataluña acaban en agresiones.
Los casos de homofobia en Cataluña repiten el mismo patrón año tras año, aunque salvando diferencias numéricas y aumentando cada vez más los ámbitos en los que se producen. Los hombres homosexuales y bisexuales que sufren agresiones físicas o verbales dibujan el perfil más común en los incidentes registrados por el Observatorio de la Homofobia de Cataluña. Según el informe de 2015 sobre el estado de la homofobia en la comunidad, el 55% de los 113 incidentes registrados los sufrieron hombres gays. Las agresiones físicas y verbales representan el 31% de los casos detectados. Pese a que en octubre de 2014 el Parlamento catalán aprobó una ley para garantizar los derechos del colectivo LGTBI, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, el informe del observatorio pone de manifiesto que la norma no se ha implementado en la práctica. También se ha detectado que, además de las agresiones, las incidencias se produjeron en buena medida a través de las redes sociales, un 13%. Con todo, los expertos alertan del peligro de los casos de bullying diagnosticados en las escuelas. Hemos detectado varios casos de bullying en los institutos públicos, donde los profesores no los estaban diagnosticando y acababan echando del colegio a los alumnos acosados, pero nunca a los acosadores.
Sí, es que, bueno, las leyes nunca son la panacea de nada. Aportan, pero al final se trata de educación, de conciencia. O sea, es como con la violencia machista. O sea, por mucho que crees leyes y aumentes penas y tal, pues siguen.
Llevamos una noticia...
machista, digo, o una leninista, semana, vamos, quiero decir.
Una semanita de noticias relacionadas con el tema este de la homosexualidad, del acoso... Sí. Mm. Pero vamos, en Cataluña, pues,
Cataluña,
no decir,
en
lo que está
Murcia,
pasando
en Madrid
Marruecos,
y en todos, bueno,
y de todos España, los, ¿no?, que piden asilo político por su condición sexual en un país vecino, ¿no?
Sí, sí, es que es tanto lo que queda por hacer. Dejemos de obsesionarnos con este tema y que estigmaticemos a los gays o a toda la ristra de siglas de esta asociación. Cada vez que me descuido hay una sigla más.
Sí, bueno, ahora han introducido la I por consideración a los intersexuales.
Llegaremos a H de
¿Pero
humanos.
¿Los intersexuales, sí, qué son?
Bueno, ellos no se definen ni como hombres, no se sienten ni como hombres ni como mujeres. Tienen una identidad biológica a veces más marcada o menos marcada. Puede ser una identidad biológica que vaya por la mitad. Y en esas no se sienten ni ellas ni ellos, se sienten ellas.
De hecho,
o sea,
es una neutralidad
de género.
O sea,
que esto era la teoría queer.
Bueno.
No, la teoría queer incluye todo esto. La intersexualidad es una parte de la teoría queer. Hmm. En la teoría queer se habla
y luego
de...
Como
bueno, pero
de
la teoría queer
postulan
se habla
el intergénero.
De género.
Sí, no, postulan el intergénero también. En el lenguaje también, crear pronombres... intersexuales.
Claro, en algunos idiomas es mucho más fácil el tema de la intersexualidad cuando el idioma tiene una posibilidad de que haya una neutralidad. En el castellano no existe.
Bueno, sí, o sea, no te creas que estamos muy en desventaja.
Hay otros idiomas que están más en desventaja.
Bueno, un idioma en el que ya se ha aprobado el artículo, digamos, intergénero, como lo llaman, sí, es el sueco.
Sí.
En sueco... Bueno, por lo menos con el pronombre personal, ¿no? En sueco, él se dice han, ella se dice hun, y ahora elle, como decimos.
Pero esto se lo han inventado recientemente.
Sí, sí, pero lo han aprobado, se dice hen, se uh-huh. han puesto H-E-N.
Es curioso porque...
Ya está, o sea, y ellos también, o sea, y nosotros tenemos marcadores de género, ellos también, en algunas cosas sí, en otras no, en adjetivos. Lo que pasa es que nosotros tendríamos, en español, en algunas lenguas romances, normalmente tendríamos que arrastrar también la declinación,
claro,
de los adjetivos, por ejemplo, y de los sustantivos, pero bueno, los sustantivos no vamos a decir si mesa es femenino o intergénero, o sea, pues mesa es mes, pero ella es blanque. Tendríamos, sí, que decir, o sea, al menos en sueco dices hen, vit. O sea, vit, el adjetivo ya como en inglés, white, no es ni femenino, ni no arrastra ningún sufijo No sé si en eso tiene Fran un poco de razón.
Yo creo que el uso acabará... Nosotros no lo vamos a ver. Pero los lenguajes siempre van de la mano del uso de quienes lo emplean.
Y de los cambios sociales.
Y están vivos, evidentemente el lenguaje está vivo y es un reflejo de la sociedad.
Sí, que a veces es verdad que algunas personas que hablamos de los medios que nos acusan de que si las has, que los es, que si los recargas, que si no los recargas, pero claro, es que nos estamos moviendo en un terreno que se está haciendo ahora. Tú quieres atender a todas las sensibilidades y en esas el lenguaje pues no te acaba de ofrecer pues eso, un género que no tenga género, y en esas pues nos vamos moviendo. Yo creo que el uso acabará creando otros giros y otros conceptos de género.
El peso que tiene el lenguaje en la configuración de los conceptos, de las categorías, es indudablemente enorme. Pero hay que evitar exagerarlo, porque a veces las categorías no se crean únicamente o en absoluto a partir del lenguaje, sino a partir de los comportamientos.
Llegan
al lenguaje.
Sino
o sea,
siempre.
Hay un fluir entre lo que influye el lenguaje en la idea, en el pensamiento y entonces en el comportamiento, y lo que influye el comportamiento, la sociedad, las fuerzas que nos va moviendo en la construcción también de palabras que denominan esas categorías, ¿no? O sea que en este caso yo creo que se saca un poco de madre todo esto, pero, bueno, todo lo que sea por compensar, por conquistar territorios, por combatir injusticias, si es que lo son, pues bueno, a veces...
Bueno, y por ganar en riqueza...
Desde el punto de vista lingüístico, pues como la lengua, esa es un el lenguaje, la lengua es dinámica, ¿no? Uh-huh. Pero también es conservadora, o sea, arrastra toda una tradición y cuesta moverla, ¿no? Aparte de los modismos, hablamos de categorías ya que se acepten y se utilicen socialmente, pues entonces las innovaciones impuestas por los que piensan y no por los que hablan suenan grotescas y podemos llegar a eso, a una disfonía, a un mal sonar de algunas cosas o a unas redundancias o una tal. No, es que existe el masculino genérico, ¿no? Ya, pero es que entonces, si vamos a interrumpir el discurso constantemente, que si los ciudadanos, las ciudanas, que si tal, que si igual, pues bueno, ya sabéis que existe
en esas de género sustantivo, ¿no? A mí no me parece tan marciano que acabemos por el propio uso implementando la E, ¿no? Se suena en el gallego, ¿no? O sea, es un giro que parece medio natural para según qué cosas, ¿no?
Medio natural para según qué gallegos, pero para mí no sería natural,
bonito,
o sea, me tendría que acostumbrar.
Sería bonito que una riqueza que tiene el español y el castellano, que no tienen otros muchos idiomas, sí, que es especificar el género en no solo en sustantivos, sino en determinantes, etcs,
adjetivos,
que pudiéramos todavía aumentar esa riqueza y crear un género que pues deje si claro menester, que no es ni por aquí ni por allá bebiendo de ninguno.
En siendo menester se creará. Y ya
no
se
creo
verá
que lo
el
veamos,
éxito.
No creo que lo
Al
veamos
final
nosotros.
La comunidad de hablantes
sí,
es la
sí,
que
son,
acepta
son los que
y,
mandan,
la que,
claro.
y la que promueve
Yo creo
los
que
usos,
ya
¿no?
a lo largo de estos años, porque esto es algo que ya llevamos un... Parece que no, pero
sí,
ya
sí,
antes no existía esta polémica.
Llevamos más de 20 o 25 años, dale que te pego, con los ciudadanos y las ciudadanas.
No,
¿cómo 20 y pico años?
Yo diría que 8 o 7 por lo
favor,
menos.
Yo viví fuera de España desde el 91... Y ya se oía, ya empezaba el run-run
en
el Parlamento. Y sin embargo, no, lo que quiero decir es que si yo no me opongo a eso, o sea, en absoluto, yo solo he señalado el debate que hay, que todos lo conocemos, uh-huh, aunque nadie dice las personas y los personas. Porque persona,
pero es
que es
cosa
un
que
femenino
a
genérico.
Mucho más tarde, ¿eh? No ahora.
Bueno,
no, hace
pero,
20
bueno,
y pico
pero
años.
Tú eres un poco italiano. Y más en esos años, eras aún más italiana. Yo te digo que yo ya me fui con este debate puesto. Y ahora se ha... Pero entonces, si os fijáis, en realidad, solo la gente muy concienciada o que tiene alguna proyección o alguna labor pública, periodista, político... cargo...
Bueno, nosotros recibimos libros civil, de estilos tal, por todos lados, recibimos sí, notas y recomendaciones de estilo...
Pero en la calle, en el fluir del discurso hablado, todavía no, y llevamos generación y media. Con la matraca, que además es... Matraca no lo digo en sentido peyorativo, o sea, o con el asunto...
Supongo que llueve sobre mojado
también. Y además
también,
siendo
¿no?
políticamente correcto y fomentado como tal.
La Real Academia de la Lengua Española se ha pronunciado sobre esto recientemente. Bueno, de alguna manera rechaza el uso de lo que llama discriminación lingüística. Esperad un momento que estoy abriendo, porque justo había leído este fin de semana algo al respecto. Y sí que desde hace muchísimos años se está hablando. Los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas. Esta es la web de la Real Academia de la Lengua Española. Este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie sin distinción de sexos. Todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto, es el ejemplo que pone. La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto.
Es que además hay una cuestión fundamental en esto, que es la economía del lenguaje, ¿no? O sea que...
El fluir del discurso.
Claro, o sea que naturalmente el lenguaje economiza, entonces no dice ciudadanos y ciudadanas. Sino
ahora bien, dicho esto, yo entiendo que la Real Academia tiene absolutamente la razón en el ámbito
lingüístico.
Que es competente, claro. Que es el lingüístico, que es cuando la gente
es que critica es el kit de la cuestión.
Este tipo de opiniones, se olvidan que ellos hablan desde el ámbito estrictamente lingüístico, etimológico, no del ideológico.
O del social.
Desde el punto de vista social, ¿no? Ideológico, del porqué de las cosas, de los cromos de Bimbo, hay mucho que decir al respecto.
Es que es el kit de la cuestión. Por ejemplo, que menos importa es la lingüística.
Porque lo que funciona es... Sí, pero bueno, lo lingüístico es lo lingüístico.
Claro, aquí hablan de economía lingüística.
Artificioso e innecesario lingüísticamente. Lingüísticamente. Pero claro, es que socialmente seguimos teniendo una disparidad y un desequilibrio.
Yo conozco algunos y la verdad, bueno, yo los habrá de todo, pero no me parecen ningunos cavernícolas.
De todos modos, yo volviendo al tema sexual...
No, pero solo quería acabar que... Lo cierto es que el masculinismo preponderante históricamente en nuestras sociedades, sobre todo en Occidente,
hay que revisarlo.
Desde luego hablo de Occidente, es revisable. Pero lo que ha generado es lenguajes en los que se emplea eso, el masculino de forma genérica. Y se dice los hombres, la aparición del hombre sobre la tierra. Y quiere decir hombre mujer, sí. Pero se dice hombre.
En cualquier...
Los niños, quiere decir niños y niñas, pero se dice niños. O sea, en otro universo paralelo, en otro mundo en el que hubiera habido una especie de feminismo histórico preponderante, diríamos las niñas.
Es un feminismo matriarcado.
No sé si sería así porque, por ejemplo, profesiones que inicialmente han sido femeninas y posteriormente se han hecho masculinas, como por ejemplo la enfermería, no se llaman enfermeras a todos los enfermeros. Sí que hay una tendencia al machismo en el lenguaje. Yo es lo que pienso personalmente. En cualquier caso, si
pero
los
bueno,
oyentes...
sería imposible que no lo hubiera.
Claro, si vivimos una sociedad machista...
Completamente machista.
Pues tenemos
por lo tanto,
un lenguaje machista.
El lenguaje es un reflejo.
Por
de
eso
todo
se
tema.
Entiende que se reivindiquen las formas femeninas. Se entiende perfectamente. Ahora bien... Pues ralentiza un poquito el discurso.
Sí,
pues sí.
Quiero
lo
pensar,
afea, pues, no, claro. Tal vez.
Quiero pensar que los que utilizamos, y yo me incluyo, que a veces lo hago, esos artificios innecesarios lingüísticamente, somos conscientes de esa artificiosidad y de esa innecesariedad, y aún así los seguimos empleando para recalcar o devolver
bueno,
un poco
final,
la moneda.
Y los que no lo empleamos, como yo, somos absolutamente conscientes de la la necesidad de una sociedad más justa. Y tratamos modestamente de emplear otros medios, quizá no lingüísticos, para alcanzarlo.
Y de hecho, lingüísticamente hay recursos. Lo que pasa es que el cerebro a veces tiene que emplear más un poquito más vueltas, ¿no? Pero podemos utilizar construcciones y formas...
Pero lo que me resisto a aceptar es que por no usar esas formas llamen machista.
No.
Como Dios
es me libre.
Como nos hemos ido un poquito del tema que estábamos hablando...
A mí o en general, a los que...
Por cerrar un pelín el tema, simplemente... que realmente es un tema que tiene mucho debate, quien esté interesado puede consultar, la RAE ha hecho un informe que se llama Sexismo Lingüístico y Visibilidad de la Mujer, por si alguien quiere desarrollar un poco, leer un poquito lo que está pasando.
Aquí con decir que todos los académicos son unos carcas, ya
y las académicas, perdona.
Y las académicas.
Música.
Thank you. can reach the stars. Pour one down to you. Shine it on my heart so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. I can change the world. I will be the sunlight.
Lelo es sinónimo de placer, de lujo, de belleza,
de elegancia y sensualidad.
Lelo revela a la mujer placeres ocultos en su cuerpo
y en el de su pareja.
Lelo acaricia mis sentidos
y mi piel, envuelto en mi fragancia,
y mi piel junto a la suya.
Lelo siempre a mi lado,
al nuestro.
Lelo en mi cuerpo.
Lelo, la marca sueca de diseño.
Lelo, los objetos de placer más deseados del mundo.
Entra en lelo.com.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Buenos días. Quería algo de... ¡Ah!
Pues le recomiendo... ¡Ah! O si no... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¡Eso suena genial! ¡Me lo llevo!
Descubre más de 5.000 maneras de en Amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Otra noticia más. Madre e hijo quieren casarse. Esta noticia le encantaría a Eva Guillamón, con el interés que tiene con estas cosas incestuosas.
Normal que tú lo paraste a tiempo.
Yo lo paré a tiempo, sí. Lo que me faltaba, vamos.
Kim West, una inglesa de 51 años, se ha comprometido con su hijo biológico, Ben Ford, de 32, tras mantener una relación amorosa con él durante 2 años. La historia se remonta a cuando Kim, nacida en Londres, quedó embarazada a los 19 años mientras estudiaba en California. Pero como no tenía medios económicos, decidió que no podía criar bien a Ben y lo entregó en adopción. En los siguientes años, Kim tuvo varias relaciones, pero nunca se llegó a enamorar, hasta que a finales de 2013 recibió una carta de su hijo que buscaba conocer a sus padres biológicos. La pareja afirma haber sentido atracción sexual desde el minuto 1. 3 días después de haber tenido relaciones sexuales por primera vez, Ford le dijo a su esposa que ya no la quería y que se iría a vivir con su madre biológica. Cada vez que tenía relaciones sexuales con mi esposa, me imaginaba que era mi madre, si no hubiese podido excitarme. Si no, no hubiese podido excitarme, es lo que dice Ford. Desde entonces viven juntos en Michigan. Dicen tener una conexión sexual alucinante y sueñan con tener un hijo. West, que trabaja como diseñadora de interiores, sostiene que esto no es un incesto, es una atracción sexual genética. Somos como dos gotas de agua y estamos destinados a estar unidos. Cuando conocí a mi madre, no la pude ver así, la percibí como un ser sexual. Voy a terapia y mi psicólogo lo sabe todo y valida mis sentimientos. También estamos intentando adoptar un niño o probar con un embarazo subrogado, explica Ben y añade que tienen planes para casarse.
Pero no entiendo una cosa, queda ambigua en la noticia. Cuando se acostaba con su esposa para excitarse, tenía que pensar que era su madre.
No, lo que
pero
cuenta...
¿Que su esposa era su madre o que...?
Sí, lo que cuenta es que después de haber conocido a su madre, cuando hacía el amor con su esposa, no dejaba de pensar en su madre para poder excitarse. Y ahí se dio cuenta y dejó a su esposa. Es lo que yo he entendido.
Yo vi un documental interesantísimo sobre este fenómeno de la atracción sexual genética. Creo que en la 2... Y parece que es de cajón de madera de pino, o sea, las personas que tienen una compatibilidad, una cercanía genética de primera línea y que no se conocen, cuando se conocen de adultos, en un elevadísimo porcentaje de casos desarrollan una atracción sexual.
Eso, ¿no?
Sí, alguna vez creo que hemos hablado de este tipo de fenómeno que antes no estaba estudiado y ahora a nivel sociológico, antropológico e incluso parece ser que genético, pues empieza a tener cierta explicación o cierta coherencia que va más allá de una marcianada, que te puede parecer inicialmente, pero bueno, podríamos llenar, yo creo que folios y folios hablando de este tema, ¿no?
En marcianadas vivimos en un momento, en la posmodernidad permite todo tipo de marcianadas, porque como lo permite todo, y todo de siempre.
Ellos lo que están viendo es que no se ven como familiares.
Sí, pero bueno.
Nunca hablaría de mi madre, ¿no? Habla de esta mujer, ¿no?
Pero él
no
sí.
Se ve, ¿no? Pasa con hermanos también.
Este sí, este sí. Y además...
Bueno, así ha sido como estaba redactada la noticia.
No es incesto. Es atracción genética, genuina. Sí. Pero sí, pero... No, pero es incesto, no
pero
pasa
es que
nada.
Ellos, pero sí, es pero ellos no lo ven como incesto porque no ven a esa persona como figura materna o como figura de hermano. O sea, no igual ya. Que si a mí me dicen, oye, F es tu hermano.
No,
y yo
es
flipo,
un crimen.
¿No? Y me enseña los
esto
papeles.
No es un crimen, yo no lo veo como un crimen. Simplemente este tío no merecía vivir y me he encargado de ello. Soy un benefactor de la... O sea, bueno, pues las cosas como son. Otra cosa es que se legisle o se cambie la legislación sobre el incesto. O sea, a mí me parece como si te quieres casar con un almendruco. sea, el asunto no es ese. El asunto es si tiene sentido o si es pernicioso por alguna razón o esa perniciosidad solo es fruto de una herencia recibida porque en algún momento lo fue, etcétera. O sea, por lo demás...
Pero el fenómeno es curioso, que haya un porcentaje tan elevado de personas eso que desarrollen una atracción sexual por alguien que desconocen que tiene vínculos familiares tan directos.
Yo de todas formas no estoy seguro. O sea, yo he oído hablar de esto, pero yo sé que hay gente como que reconoce un feeling.
Lo explica en este documental que está hablando Oscar, lo explica.
Habían casos increíblemente sorprendentes hasta el punto, y no parecían preparados, de personas que se habían enterado después.
Sí.
Tirando de no sé qué, pues yo era adoptado, oye, pues yo también fui adoptado, pero a mí me dijeron que tal vez me separando... Ah, pues a mí también me dijo, oye, pero tú...
Muchos hermanos también.
Hermanos entre ellos.
Hermanos y primos hermanos se han casado en nuestras sociedades, en Roma y en...
Dentro de los reyes católicos.
No, pero no solo
en Roma,
está lleno...
entre primos...
Sí, pero ellos lo sabían, entonces no era un caso de atracción sexual genética.
En YouTube, o sea, es que se diferencia, y lo están empezando a diferenciar muy claramente también los médicos, los sexólogos, los que estudian este tipo de comportamiento humano, están empezando a diferenciar muy claramente los que cometen incesto sabiendo que son padres e hijos desde el principio, padres e hijos o hermanos y tal, y los que se enamoran o se atraen sexualmente o ambas cosas sin saberlo y lo conocen después,
los que lo conocen antes pero no han vivido como parientes. O sea, como seguramente el caso, o sea, si recuerdo bien, pues este hombre conoce a su madre biológica o la madre biológica quiere conocer al hijo, entonces se conocen y saben que yo soy tu madre, tú eres mi hijo. Y luego se enamora, pero no han tenido una relación
materno-filial.
La explicación científica que dan, tanto desde el punto de vista psicológico como de esta posible reconocimiento genético que nos puede llevar a que sea efectivamente la persona más atractiva del mundo, puesto que nos reconocemos genéticamente, dicen que la única razón por la que los padres y los hijos, por irnos al incesto más extremo, no se suelen enamorar los unos a los otros y no suelen tener relaciones sexuales, es simplemente porque a lo largo de los primeros años de crianza de este niño y tal y cual se pierde ese impulso y ya no le ves como un objeto sexual, pero que si te lo topas
igual,
y entre hermanos también. Igual, pero que si te lo topas después es probable que
tiende a proliferar y el gen es sabio,
es la paradoja, sí,
y el gen intenta el mestizaje porque es la forma más sana y más poderosa de medrar como tal. ¿Por qué el gen ahí se encela?
Yo tengo una teoría chiflada.
Sí, ¿cuál es?
Y es que como a fin de cuentas el sexo es el buen sexo es una expresión de consideración y por tanto de amor, sin meternos en muchas consideraciones filosóficas, quiero pensar o necesito pensar que esa especie de conexión, desconexión forzada, redescubierta, fuerza... Que necesites hacer la expresión de amor más íntima o más
separación,
básica.
¿No? Bueno,
sí, quiero pensar. Que
sí,
puede,
como
que...
para compensar el tiempo perdido.
Es chiflada y trasnochada, pero
tiene sentido.
Pero
luego está el que buscamos, o sea, igual que buscamos al afín, incluso genéticamente, al parecer. Bueno, y luego hay muchos hombres que buscan a la reproducción de su madre en una mujer, mujeres, o sea, los Edipos, las Electras, y es cierto, o sea. Pero también hay el rubio que le gustan las morenas, a la rubia que le gustan los morenos, o sea que buscamos también el contraste.
El antítesis.
Hoy sobre todo que nos lo podemos permitir, porque antes es que no salías de Villanubla y ahí te casabas con tu primo.
De todas maneras, en relación a la pregunta que te hacías acertadamente de por qué
el gen es así.
Esto del gen... Hay varios libros publicados al respecto, lo que pasa es que yo no recuerdo la respuesta.
Hablamos sin saber.
Yo no recuerdo, no, pero es que yo lo he leído, pero no me acuerdo porque es algo que en varios momentos hemos intentado preparar un programa sobre esta cuestión, pero no hay especialistas en España al respecto, por lo tanto, pues nunca hemos podido hacer el programa.
Como de tantas
pero
otras
daban,
cosas. Espada sabe
en
mucho
Estados
de esto,
Unidos,
que no se pierden
no,
los
pero es verdad
libros,
que en Estados Unidos hay mucho más. De hecho, son libros que están traducidos de allá y que daban una respuesta bastante lógica a esta pregunta que tú te has planteado. Lo que pasa es que yo ahora mismo pues no te la puedo
Mira,
reproducir.
Qué curioso. Sí, de hecho, no lo había visto. Estaba ahora googleando y resulta que este documental que hablamos de la 2 se llama Una historia de amor entre interrogantes.
¿Tú habías encontrado algo más?
Sí, las publicaciones que hay, libros, son todos en inglés y en francés, pero sí que se puede encontrar, si navegamos un poquito por internet, artículos en castellano, en La Vanguardia, y libros en castellano, no, libros en inglés. America Brothers and Sisters in Love. Bueno, esto es un documental de la BBC.
Que es el que está diciendo Oscar.
Un libro de Kate Connolly que se llama Brother and Sister Fight Germany Incest Laws. Un hermano y una hermana lucharon contra la ley del incesto en Alemania.
Fue muy sonado ese caso.
Sí,
también.
Que hay también entrevistas a estos dos hermanos.
Pero creo que son más
ganaron,
artículos.
Creo que
la ganaron, este sí. Y luego también tenemos películas, por ejemplo, una con Julianne Moore que trataba de este tema, que creo que no se llegó a estrenar en España.
Se estrenó
pero con poco éxito.
Los hermanos Karamazov.
Mira cómo se llama. Claro, es que yo la andaba buscando.
Amazing Grace o algo así.
Amando a Grace o no, ¿qué?
¿Cómo? Amazing Grace o algo así, ¿no?
Pues es un tema, Amazing es como el triángulo Grace, de las Bermudas, es el triángulo de las Bermudas de la sexualidad, ¿eh? Hay teorías para dar y tomar y desde luego es un fenómeno que da que pensar y da que hablar una barbaridad, seguro.
Bueno, en fin, que ya se nos... ¿sabéis?
Savage Grace.
Eso es.
Gracia salvaje.
Es la película de Julianne Moore que trata...
Amazing Grace, que es el título de una canción que yo me acabo de inventar por el moro.
En fin, señores, nos ha acabado el tiempo de la sextulia. Deciros, tengo aquí los resultados del gran personaje de la mujer... ¿Cómo es?
El personaje fantasma.
La gran mujer de la historia de Intimina es Valery Tasso. Sí, lo habéis acertado, lo acierta Julia... Lo acierta Leo,
Roberto,
Julián.
No hay más que hombres esta noche.
Esther, también hay una Esther.
Participan muchos en La Mujer Fantasma, ¿eh? Son chicos listos y saben que...
Saben que la que
Ana
es más.
Claro.
También Carmen lo adivina. En fin, Valery Tasso, la gran Valery Tasso. Ella seguro que nos podía dar una respuesta sobre esto de la atracción sexual genética, ¿no?
Pues que se presente inmediatamente. Aún estamos a tiempo de llevarla al balneario.
Uy, eso sería un planazo. En fin, Efe, buenas noches,
luego
querido. Luego me besas.
Ya te doy las buenas.
Estoy esperando, pero a mí me gustan los besos así como en cuesta. ¿Podrás?
En cuesta yo puedo hacer todo.
¿Sí?
Mi vida es una cuesta. Y la vuestra, una tómbola.
Tómbola.
Ya está.
Óscar Ferrani, claro, es que seguimos.
De color. Yo me quedo
para
que tenemos
jugar.
Un panorama para quedarnos colgados. Solo puedo decir esto.
Y después de Óscar, pues llega Andrés Arconada y hablaremos de Julieta, la última película de Almodóvar, y a ver a qué conclusión llegamos. Todo esto hasta las 3 de la mañana, pues aquí en el radio. Everybody thinks we're wrong. Oh, but who are they to judge us? Simply 'cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it flat and pick it sound. With brutality, come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Pues ya estamos, ¿eh?
Ya está aquí.
Fran, ya está aquí. Bueno, ya llegó, no, ya lleva un rato, pero ya llegó con su panorama para jugar, dispuesto a organizarnos el fin de semana, yo creo. Buenas noches, Óscar Ferrano, y bienvenido a Sexo de nuevo.
Buenísimas noches, Ayanta Barili y
después
Fran Arraez.
Estulia, es como volver a empezar.
La verdad es que sí, es como si no supiera nada de vosotros. Os veo completamente renovados a estas horas tan frescas.
Hola, soy Fran, ¿qué tal?
Hola, Fran, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien,
después de todo lo que os habéis dicho en la Sextulia.
Estás
pero
más
como veo que
ya,
¿no? Como veo que no me hace caso.
Los piececitos y las manitas que
pero
intenta.
Pero no me hace caso, Ayanta, entonces
intenta,
yo...
Es que bueno, es que está entre Efe y tú, está el pobre Óscar que no da basta.
Yo no sé qué hacer,
no sé.
Si tengo el corazón partido.
¿Y yo por qué no me pongo? Vamos.
Bueno, te vamos a acosar todos, Óscar Ferrani. Bueno. Nos gustan tus ricitos.
Ya, yo no sé qué me pasa últimamente, que lleva toda la semana todo el mundo hablándome de... Es que hay un día en el que ya, clac... Se me
bueno,
pone
es que
el rollo peludo.
El pelo cada vez más largo
me
y
pongo
rizado.
Ya greñoso. Ya,
no, greñoso no, ya es que pareces el Arcángel Gabriel, simplemente, ¿no?
Sí.
Mira, te lo imaginas con alitas a Óscar, ¿verdad?
¿Pero dónde las alitas?
En el alma, en el alma.
Sí, hombre, en el alma. En fin, bueno, vamos
ay,
allá.
Me lo habéis puesto fácil
difícil,
hoy, ¿eh?
No,
hoy me lo habéis puesto
es que
muy fácil.
Es que me gusta
fácil, ¿eh?
Ponértelo o sea... difícil, Óscar, porque si no, claro, tú hay que
según,
pincharte un poquito.
Según iba avanzando la semana, iba pensando yo cómo narices hablo de un juguete sexual hablando de cosas tan serias como las que habla la peli que tenéis esta noche preparada, ¿no? Yo al final fui muy inocente y al principio quería hablaros de un juego de rol que se llama Romeo y Julieta, pero luego pensé... Ya he hablado de esto, entonces voy a dar todavía una vuelta más de tuerca y con muchas ganas de ver la peli, que todavía no la he visto, y muy contento de que por fin tengamos representación española en el Festival de Cannes, también hay que decirlo, que ya nos tocaba, pues yo he querido sumergirme un poquito en las carnes de la protagonista, pero con una vuelta de tuerca positiva. Se habla del abandono en esta peli, ¿no? Y se habla de emociones muy intensas, y en este caso pues yo voy a hablar de la intensidad de abandonarse a una puerta cerrada. Es darle muchas vueltas al asunto, pero cuando se explique el complemento erótico tan marciano que tengo preparados para hoy, seguro que entendéis perfectamente qué relación tiene
con
el personaje de Julieta y con el hecho de eso, de abandonarse suspendido a las puertas cerradas que quedan atrás.
Oye, pues sí que has hecho ahí una carambola que no está nada mal.
Pero
¿eh?
Es cierto, ¿eh? O sea, tal cual os lo cuento, es lo que vamos a conseguir con este complemento tan singular que encontramos en las tiendas Amantis, por supuesto.
Tiendas Amantis, nuestra boutique erótica favorita, que nos da una cantidad de alegrías, de verdad. Para empezar, os comentamos que hay 3 tiendas en España, 2 en Madrid.
Pues una de ellas está en la calle Ribera de Curtidores, número 10, en el rastro madrileño. Y la otra boutique Amantis está en el barrio de Chueca, en la calle Pelayo, número 46.
Si vais a las tiendas Amantis y decís, ay, es que soy oyente de Sexo, tanto en Madrid como en Barcelona, uh-huh, os van a hacer el 10% de descuento.
Claro que sí, porque también hay una boutique erótica en Barcelona.
¿En la calle?
Pues mira, Turrenda Loya, número 145, en el barrio de Gracia. En cualquiera de las 3 boutiques eróticas os hacen el 10% de descuento únicamente diciendo que escucháis este programa, claro.
Y ya si tecleáis www.amantis.net porque no estáis ni en Madrid ni en Barcelona o porque preferís hacer vuestra compra online, bueno, pues ahí vais, es un festival, es el Jardín del Edén. Amantis es el Jardín del Edén porque lo tenéis todo y también tendréis ese 10% porque una vez que hayáis llegado al final de vuestra compra os aparece una casillita.
Pues sí, una casillita de descuento en la que tendréis que teclear es sexo, todo seguidito y en minúsculas. Y al refrescar pantalla pues comprobaréis cómo vuestra factura ha menguado en un 10%.
Pues qué alegría, y no se han acabado aquí las alegrías
ni
de Amantis, ni mucho menos, casi empiezan, os damos más, os doy todo lo que queráis, porque simplemente tenéis que contestar a esta pregunta tan fácil.
¿Qué material para hacer juguetes sexuales dura más tiempo, la silicona o el termoplástico?
Pues una de las dos es, enviad vuestra respuesta a nuestro correo electrónico sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm, y uno de vosotros por sorteo, entre los que acertéis, claro, se llevará el kit Amantis, el regalo a Amantis, compuesto por...
Pues mira, por tres objetos reveladores y desde luego muy placenteros. Por un lado, uno de vosotros, entre todas las respuestas acertadas a esta pregunta tan facilísima, se llevará 100 mililitros de un lubricante íntimo a base de agua. Se llama Desliz y ya sabéis que ofrece un deslizamiento fresquito, de rápida evaporación y compatible con todos los materiales, tanto preservativos como juguetes eróticos. Pero ahí no se acaba el premio, ¿eh?
No se acaba.
No, porque también uno de vosotros, entre todas las respuestas acertadas, recibirá un vibrador ergonómico realizado en silicona que se llama Seda G y que está especialmente diseñado para estimular la vagina y el clítoris de forma simultánea y con un tamaño bastante compacto.
¡Qué locura! Y también un lacito tenemos, ¿no?
Bueno, un lacito o lo que tú quieras. Es una cinta de satén muy larga, muy suave, de un elegante color negro y que está diseñada o pensada tanto para privarnos del sentido de la vista, vendándonos los ojos, ya sabéis que así reactivaremos el resto de sentidos, como para atarse. También sirve para realizar distintos juegos de ataduras y envolver distintas partes de nuestra anatomía en este tacto tan sedoso.
Así es que gracias Amantis. Muchísimas gracias Amantis y Óscar Ferrani, enséñanos cuál es la fricada que has traído esta noche para abrir, cerrar puertas o lo que sea.
Yo no he mentido porque aquí ya sabéis que pues bueno, que Almodóvar habla a fin de cuentas de un destino inevitable, ¿no? Y de pues eso, ese misterio insondable que hace abandonar a las personas, ¿no? Y en ese sentido yo siempre que pienso, imagino el abandono, pues pienso como en puertas, ¿no? Que se cierran, ¿no? Que se cierran del todo, que se quedan ajustadas, que se cierran de un portazo, que se cierran suavemente y que son o no susceptibles de ser abiertas. En este caso, con este complemento especialmente diseñado para dejarte colgada o colgado de una puerta, pues no hay posibilidad de mirar atrás y no hay posibilidad de abrir puertas que han quedado cerradas. Si no os lo creéis, pues mientras enseño la imagen de este complemento a los compañeros, pues os voy explicando cómo se consigue mantener un cuerpo en ingravidez absoluta utilizando una cuerda y determinadas cintas y correajes. Así te quedas, suspendido de tu puertecita, y de lo que se trata, tal cual, ¿eh? No puedes pesar más de 130 kilos, y bueno, tienes que tener una puerta razonablemente...
Sí, resistente.
O sea, si es la típica puerta de cartón-piedra, esto que de cartón-papel, no. Pues no. Es una puerta de madera maciza.
No conviene colgarse ahí, pero tampoco conviene hacer el amor contra esa puerta ni nada.
No, y de hecho, pues bueno, la cuestión, imaginaros que tuvierais una especie de arnés por el cual os dejaran colgaditos y de unas cintas o como una especie de columpio, podríamos decir, pero que os recoge los glúteos y la parte baja de los pies, como si dijéramos la planta de los pies, ¿no? Es como si estuviéramos en una especie de columpio suspendido que a su vez se fija a la puerta gracias a unas abrazaderas que una vez está cerrada la puerta impiden que las cintas se deslicen para abajo, ¿no? De esta manera podéis conseguir distintos efectos o distintas posturas. La más socorrida pues es esa de tener un poco los brazos como si estuvieras en arriba las manos, que te estoy atracando, porque también los tienes atados, y las piernas flexionadas en 45 grados y ligeramente abiertitas. Imaginaros la sensación de ingravidez que podréis experimentar y la sensación también de postura deliciosamente forzada, en este caso pues quedando completamente expuestos a los estímulos de vuestro amorcito, ¿no? También podéis configurar las cintas y las superficies de apoyo de otra manera para quedaros como si estuvierais bajando una pared por rappel. No sé si no sabéis de escalada, es esto que se ve en las pelis como los G.I. Joe y los Geos que bajan así por las paredes, como corriendo.
Sí, sí.
Pues en esa especie de postura de el cuerpo en 45 grados con las piernas completamente rectas y ligeramente abiertitas. Imaginaros lo que puede pasaros entre las piernas suspendidos de una puerta cerrada de esta forma.
En fin,
es real. Cerrando y abriendo puertas a la vez.
Es que, como, bueno, a ver, no se puede abrir la puerta cuando estás colgado así.
No,
porque te pegas esa puerta no, pero...
No, te pegas un castañazo que no es...
Te pegas un castañazo, Frank.
Pero con esta postura que dices, sí, de espaldas, pues mientras la puerta está cerrada, te van abriendo otras puertas.
Sí, señor. Yo no quería decirlo porque pensaba que todo el mundo lo estaba imaginando.
Dejáis,
sí,
la de adelante, la de atrás,
desde abajo,
desde
arriba...
¡Qué trajín!
¡Qué trajín colgados de la puerta!
¡Qué trajín se...!
Imagínate,
madre mía.
Mira que esta semana hemos hablado de cornudos y tal, que te pillan en esa situación.
¿Cómo lo explicas? No, es que estaba escalando la puerta y se me ha quedado enganchado un alpinista en la espalda.
No es lo que parece.
Fue de repente, no estaba preparado, ¿no? Y no cuela,
no cuela
porque te ven con aquello. Hay que decir que todo aquello bien dobladito es unas cintas y una especie de cilindros de metal, o sea, ocupa pues no mucho más que un neceser grande. Ni siquiera grande, que un neceser pequeño, ¿eh? O sea, que tampoco os pensáis, la parafernalia es una vez instalado y tenéis a él o a ella colgada de esa manera, pero el complemento una vez dobladito pues tampoco ocupa demasiado espacio. Yo no he podido resistirme a hacer esta vuelta de tuerca hablando de puertas, hablando de abandonos y hablando de distintas ataduras.
Y de Romeos y Julietas.
Sí, o de Julietas y Romeos. O de
pues
Julietas
de
y Julietas.
Balcón de Julieta, o de Romeos con estas y Romeos. Cuerdas y hacer el amor a mitad.
Sí, a
bueno,
mitad.
En fin. Imaginad lo que queráis. Como veis, tenéis trabajo para este fin de semana, un montón de tenéis que practicar mucho en todas las cosas que nos ha ido comentando Óscar a lo largo de esta semana tan sexual. Así es que, Óscar, muchísimas gracias, muy agradecido.
Pues muchísimas veces, yo aún más, de poder compartir estos panoramas con vosotros. Echo de menos a Eva Guillamón, pero Fran también tiene su cosilla.
Hombre, claro que tiene su cosilla.
Somos muy diferentes.
Y ya cuando venga Eva, ya querremos estar con Fran, con
sobre
Eva.
Sobre todo por la barba. Porque sí. Yo, ya,
sangre manchega Eva, tenemos los dos.
Es Eva verdad, esto es verdad. Esto siempre yo nunca me acuerdo, pero tienen raíces comunes, ¿eh?
Sí,
ambos
sí.
Dos. En sí. Fin.
Yo tengo un poco menos de pecho.
Sí.
Pero un poco más de otra cosa.
Un poco más de otras cosas también.
De otras muchas.
De otras muchas.
Ay, deliciosa variedad. De la variedad está al gusto. Así que yo me voy quedando entre unos y otros.
¿No?
Sí, yo me voy feliz. Feliz y contento.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches y buen sexo.
Toda la semana, Fran. Toda la semana hablando de Julieta y que llega Andrés Arconada, que cuando llega, que cuando hablamos de Julieta, no digas nada, me ha gustado, no me ha gustado.
Pues si ya lo dijiste.
Pero Andrés Arconada, Fran no, Andrés Arconada,
yo no lo he dicho.
Buenas noches.
Buenas.
De Fran no sabemos nada.
No, bueno, eso
porque
está bien.
Le he prohibido dar
bueno,
una opinión,
que
puesto
opinión,
que yo no me puedo callar y la doy
claro,
enseguida.
Claro, porque a mí sí me ha gustado, a ti no te ha gustado y a Fran...
No he entrado para nada, Andrés. Claro. ¿Sabes que suelo estar de acuerdo
dos
contigo mucho?
Dos a uno, señores.
No he entrado desde el minuto uno. Y mira que pensaba que iba a entrar, que había escuchado todo tipo de opiniones en contra y a favor, y que estoy yo muy blandito, iba con muchísimas ganas de verla. Y empezó la película, yo ahí como con ganas, no entré para nada, Andrés.
Si no entras, no entras.
Y suelo contigo, ¿sabes que suelo...? Tener
sí,
mucha empatizar, afinidad en tus gustos.
Pero a veces, bueno, si eso está. Yo siempre digo que cuando vas a ver una película tipo Julieta, y lo dije desde el principio, hay que entrar. Yo entré muy bien desde el minuto uno y entonces me creí esa historia. Me encantó cómo describe el dolor y la soledad, que es lo que plantea fundamentalmente la película, Mujer desde el dolor. Y ya no rasqué más, porque si a ella no le gustó, tengo una amiga mía, Teresa, que no solamente no le gustó, es que encima... le ha dado por pensar que Pedro Almodóvar no se ha leído el guión más que una vez. Porque si se lo lee dos veces, y entonces empezaba a decir,
bueno,
si se lo lee dos,
mira...
tal. Si lo lee tres, sacaría esta consecuencia, esta y esta otra. Y si lo lee cuatro, entonces se daría cuenta que necesita consultar y cerrar diálogos y situaciones.
Teresa, que es una mujer brillante, en realidad ha conseguido decir lo que pensaba, pero yo no sabía verbalizarlo. Pero yo voy más allá de Teresa, yo creo que no se lo ha leído directamente. Que no. Ha sido una improvisación, o sea, que le iban dando
pues,
las secuencias y él las
pues
iba
ahí,
haciendo.
Ahí, Ayanta, según... sé de primera mano por amigos que han trabajado
que
en
sí
la película,
se lo ha leído.
No solamente eso, sino que ha sido, como él suele ser, cansino hasta la saciedad en algunas escenas que han llegado a repetir una barbaridad de veces, como el frenado del tren no vamos a hacer spoilers, que repitieron durante un montón de un día para el que luego no aparezca en escena.
Bueno,
no,
pero eso pasa siempre en el cine, eso lo de repetir y que luego...
O pues el empapelado
el
de la pared de la casa,
se vaya, sí.
Hasta que lo eligió y se cambió, fue también, como tengo entendido,
no
una auténtica pesadilla. Y, o sea, que sí, que desde luego no se le puede, no se puede decir que Pedro Almodóvar no sea minucioso con sus películas. Eso
bueno,
no
hablamos
decir.
De Julieta, como habréis entendido, probablemente, porque ni siquiera me da tiempo a presentar lo que ya nos hemos lanzado a claro, hablar de la claro. película, dirigida por Pedro Almodóvar, interpretada por Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, Darío Grandinetti y Rosy de Palma. Básicamente los papeles principales, y es la historia de Julieta, que está a punto de abandonar Madrid para irse a vivir a Portugal, y se encuentra por casualidad con Bea, una antigua amiga de su hija Antía, de la que no ha vuelto a saber nada desde hace años. Bea le cuenta que vio a Antía en el lago de Como, en Italia, y que tiene 3 hijos. Aturdida por la noticia, Julieta cancela su viaje a Portugal, además sin dar ningún tipo de explicación, y decide escribir sobre su hija desde el día en que conoció al que sería su padre durante un viaje en tren hasta que esta hija misteriosamente desaparece. Tiene esos elementos tan clásicos en Almodóvar que hemos visto en otras ocasiones de mezclar un poco lo que es el thriller con el drama y sobre todo con historias de mujeres. Escuchamos el tráiler.
¿Julieta? ¿Puedo creer? ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa!
Antía ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él.
Te vas, te voy a dar mi vida.
No veo a Antía ni sé nada de ella desde hace 12 años.
Si no te vas, vas a saber.
Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste conmigo.
Vas a tener lo que muy poca gente. Algo.
Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Si te vas a pasar a lo de siempre.
Julieta. Mamá.
Yo amo.
Bueno, de lo mejor de la película es esta canción. Chabela Vargas, otra vez, uno de los de las cantantes míticas de Almodóvar, cierra la película.
Sí, un poquito tarde sale la canción,
y,
¿no?
Y estaba a punto...
Hombre, sí. Es el resumen de lo que siente el personaje.
Sí, pero Fran estaba a punto de decir una cosa que yo estoy de acuerdo.
Que para mí la película empieza en los últimos 10 minutos. Para mí, empieza a engancharme, a tener curiosidad por lo que va a suceder con la trama, sin desvelar nada. En los últimos 10 minutos es cuando me enganchó la película.
Y fíjate que se acaba.
Y ya, y va y se acaba, incluso este tema, y digo, no puede ser.
No, sobre todo porque si a mí también me sucede lo mismo, y me sucede porque en las relaciones entre madres e hijas, muy pocas veces, o por lo menos yo no lo recuerdo así a bote pronto, se ha tratado en el cine el tema de una hija que desaparece en circunstancias misteriosas y que luego sabemos,
sí, una hija que está en una secta.
Que ha acabado en una secta, que esa es una posibilidad que cuando uno piensa en posibles cosas que te puedan suceder, como madre digo, que le puedan suceder a un hijo, aparte de la muerte, la de la secta o las drogas, es un suplicio, verdaderamente, ¿no? Porque tú pierdes a ese hijo o hija, te la cambian, te quitan toda esa estructura que tú durante toda su infancia, adolescencia y juventud has ido construyéndole alrededor, no, ese muro de contención que es la familia.
Claro, y es muy complicado de entender mentalmente, no lo entiende el vecino al lado, imagínate alguien de la
entonces,
propia familia,
claro,
o la propia madre, ¿no?
Pero ese dolor y ese reencuentro con la hija y ese reconstruir y ese saber qué ha pasado, a mí es lo que realmente me interesa de esta película.
Y no te lo enseña.
Y no me lo enseña. Me enseña todo lo de antes. Y lo de antes me da igual, ¿sabes? Entonces me quedo con una sensación de frustración. Digo, bueno, o me haces una segunda parte y entonces ya lo vemos como una serie, cosa que no va a suceder, o ¿por qué me haces esto?
Porque,
Pedro.
Porque no le interesaba contar eso, no le interesaba contar momentos de felicidad, ni siquiera...
No, pero no de felicidad, si yo no, a lo mejor ni siquiera son momentos de felicidad, porque
bueno, pero
un
nuevo
drama
encuentro,
reencontrarse,
sí, pero,
con una hija 15 años después.
Claro, sí,
no sé,
bueno,
cuántos.
Eso sí, pero la carta es una carta reconciliadora, la que le manda la hija, que lo vimos en voz alta, etcétera. No, o sea, es un momento, y en el coche va, es el único momento que Emma Suárez respira, es decir, va sonriendo, es el único momento. Pero que ni siquiera los momentos felices de Julieta, ya interpretada por Adriana Ugarte en las primeras secuencias, ni siquiera en esos momentos de felicidad, entre comillas, los muestra. Por cuando va, se van a producir, no los cuenta, lo suprime. No le interesa. Solamente le interesa contar el dolor. El dolor y el arrastre de este personaje.
Pero el dolor, Andrés, para que yo comparta ese dolor, para que empatice con ese dolor, tengo que saber por qué hay ese dolor, de dónde viene, a dónde va, porque es que si no, solo el dolor es como la risa. Pues se convierte en un chiste privado, ¿no?
Joven, va a llamar silencio,
ve,
¿no?
Ve toda la parte de... Se supone que todo lo que les pasa con su madre, con esa enfermedad terrible como es el Alzheimer, es algo que no quiere asumir y que le duele mucho. Eso lo muestra un poquito, pero te lo muestra. Como el padre no solamente no está al lado de esa mujer, sino que recompone su vida con una mujer mucho más joven, que además ella piensa que no le aporta absolutamente nada. Como en alguna forma tiene que dejar... un trabajo brillante que tenía y que le gustaba mucho, como es la enseñanza, que es verdad que se enamora, pero cuando llega al sitio no es un sitio feliz, es un sitio hostil y un sitio lleno de engaños, absolutamente de engaños, la han engañado por todos lados, hasta que descubre ella la verdad y le cuesta aceptarla, pero tiene que aceptarla y vuelve otra vez el dolor, ¿no? Es una mujer que durante toda su vida ha estado sufriendo los momentos de felicidad con la hija, que no lo cuenta cuando es niña, en el momento en que se tienen que entablar ya estas relaciones, cuando ese personaje desaparece sin ningún sentido ni ninguna razón y el personaje ya cae en picado y en depresión. Eso es lo que cuenta, no cuenta más, Julieta. Entonces, no cuenta ningún momento de alegría y tal, por eso ese final reconciliador, de alguna forma, en el que ella va esperanzada, sonriendo. Es el único momento en que el personaje que interpreta ya en la edad adulta, Emma Suárez, es el único momento en que sonríe.
Y el sexo, que sí que me parece que son unas escenas rodadas de una manera preciosa.
Muy bonito, hombre. Es que, claro, es que
está muy bien rodado, tanto el tren como el barco. Me parecen momentos muy bonitos y muy intensos. Y también, pues, debe ser incluso el único momento también que podemos ver mínimamente la felicidad del personaje, ¿no? O una intensidad, unas sensaciones positivas.
Yo hay una cosa que lo único que bueno, me parece muy bien porque veo dos estilos diferentes, como son el de Adriana y Emma, que me parece muy bien que quieras combinar con las actrices, siempre y cuando los personajes que van a estar situados también a lo largo de esa vida también se cambien, porque claro, choca muchísimo ver que Adriana es luego Emma, pero Emma está todo el rastro la misma.
Esto lo comenté con
Luis. Es una cosa que te canta mucho, porque no entiendes, o sea, el paso del tiempo también tenía que estar para Emma Cuesta, tenía que haber cambiado el personaje, tenía que haber sido otro personaje de escultora, no el de Inma. Y si no, mantén a Inma, que ahora con las cosas digitales puedes hacerla más joven y luego ya dejarla con su cara actual y ya está. O sea que entiendo lo que tú quieras, por estilos interpretativos, buscar a dos actrices diferentes, que me parece una opción, pero si es por el paso del tiempo, tienes que cambiar también al resto de personajes. Y el único que se mantiene a lo largo de ese tiempo es el de Rosy de Palma, claro, y por supuesto el de Inma Cuesta.
Es verdad.
Eso es lo que yo sí le... No, sí me sacó un poco, fíjate. Eso.
No, pues yo, fíjate, yo en eso, yo ya debía estar tan fuera que ya ni eso me sacó.
No, es que
pero
no,
es verdad, tienes razón. Tienes razón. Por otra parte, uno de los saltos más difíciles de esta película, que es el salto de Adriana Ugarte a Emma Suárez, que en principio pues no tiene nada que ver la una con la otra, ni siquiera en otros términos, por lo que se ha visto luego, ¿no? Este es el chascarrillo del cotilleo así de cine, pero sin embargo esa secada de pelo en el que pasa de ser Adriana Ugarte a Emma Suárez funciona muy bien,
funciona,
y me parece
fenomenal.
que uno se lo cree perfectamente bien, o sea que eso...
Además entiendes que ese personaje ya ha pasado unos años y ha entrado.
Es muy difícil.
Es muy teatral
pero,
y funciona mucho.
Pero te lo crees totalmente y de pronto dices, ah, pues mira, pues no había pensado que Adriana y Emma son la misma, pero realmente podrían ser la misma, ¿no?
Yo viendo la película recordé lo que ya habías comentado tú antes y es cierto que a pesar de que no se parezcan nada físicamente, yo ahí sí que tengo que reconocer que entre, no sé si son las actrices o la manera en que están dirigidas,
están
yo
dirigidas.
Me lo creí perfectamente que eran
hace,
la misma persona.
Si os fijáis, eso, hay que ir ya un poquito más, ¿no? Pero si os fijáis, las hace andar de una manera muy concreta,
claro.
Las dos andan exactamente igual, ponen los hombros cuando están tristes, se encorvan de la misma forma. Es decir, lo que se basa, ya que no trabaja el físico en ese sentido, se basa en algo importantísimo,
actoral.
Que es una cuestión actoral y de composición. Y entonces eso hace que la transición sea más fácil. La mirada de Adriana cuando está encima de la bañera y luego descubrimos el rostro de ella, la Julieta, interpretada por Emma, el gesto es el mismo y eso hace que no cante tanto. No, eso claro. Es una cuestión de dirección.
Sí, ahí hay un gran trabajo.
Con ellas, porque ellas no han trabajado juntas, ni han coincidido en ensayos, ni nada, conociéndole, cada uno habrá hecho su trabajo por ese lado, les habrá dicho, quiero que andes así, porque ni Emma anda así en la llamada vida real, ni Adriana tampoco. Es decir, que las ha hecho andar. No, tú fíjate en esta y esta, fíjate en esta. No. Sino que
pautas
ha
de
trabajado
dirección.
Andar, mover esto y poner esta posición de brazos o de cara. Y eso es lo que él ha trabajado.
Yo me lo creí totalmente.
Y en ese momento trabaja los dos en ese mismo aspecto y ya sabes que aunque no se parezcan físicamente, sí se parecen. Coges los rasgos. Es curioso porque es que además son dos actrices totalmente opuestas. Me refiero físicamente. No tienen nada que ver.
Luego, a mí también, hablando de los personajes secundarios, pues me parece que Dario Grandinetti, bueno, pues es un personaje que no tiene ninguna entidad.
Es un hombre bueno, entonces.
Sí, bueno, pero un hombre bueno puede ser.
Un acto de bondad.
Pero puede ser muy emocionante y muy bonito. Pues bueno, me parece que, bueno, pasa así como que esté o que no esté, pues da un poco lo mismo. Rosy de Palma, haciendo esa especie de ama de llaves de Rebeca. Pues, ¿qué quieres que te diga? También me parece muy exagerado, me parece un personaje que no cierra, que no entiende sus motivaciones y que si las entiendes, pues resultan muy, muy poco plausibles dentro de la historia. Y Daniel Grao, pues, ¿me quieres explicar algo? ¿Me quieres explicar qué tipo de relación tenías con Inma Cuestas? ¿Me quieres explicar cómo llegas a ese enfado? ¿Qué ha pasado en esos años de matrimonio? O sea, una vez más, lo único que puedo decir es, bueno, pues que claro, que Pedro Almodóvar puede ser un gran director de actores y todo lo que ya sabemos, y ha hecho grandísimas películas, pero me parece que hay un fallo en el guión. A mí el guión, pues no me convence, es lo que me pasa en esta película. Entonces, a partir de ahí, pues todos los personajes me parece que se licúan en una serie de acontecimientos y circunstancias que no...
A mí me gusta, y lo he dicho yo creo que ya mil veces, pero porque es una apuesta distinta... Perdón, que estaba tocando el micro. Es una apuesta distinta en la filmografía de Pedro... Distinta en el momento que no mezcla géneros a nivel de voy a meter un chistecito, voy a meter una situación cómica, ahora me voy a una cosa súper, súper dramática, ahora vuelvo a la tragedia, tal. Él cuenta una historia con un cierto suspense, eso sí es verdad, una cierta línea, y eso, en eso es fiel, no muestra las emociones, que quizá al público le hubiera gustado más si hubiera mostrado las emociones, si a las actrices las hubiera dejado llorar, de todo eso, porque conmueve más al público, hubieras entendido más el dolor. De esta forma tienes que entender el dolor en el rostro del personaje de Emma, fundamentalmente, más que en el de Adriana, y tienes que entenderlo desde el minuto cero. Si no entras en ese dolor, no entras en lo que te plantea ese personaje, que de alguna forma escribiendo ese diario a esa hija que se ha ido a 15 años, donde también se desnuda esa madre, porque lo que hace es desnudarse y contarle su vida, algo que no ha podido compartir con ella, pues si no entras en eso, pues más vale que te vayas. Es decir, en eso lo entiendo, entiendo perfectamente. Y eso pasa con las películas de Pedro y de otros autores, no solamente de Pedro.
Por supuesto, por supuesto.
De otros autores.
Yo tuve un poco la sensación de que quizá esta historia, sin ser una historia que narre nada excesivamente nuevo, sí que este tema del silencio, este tema de la ausencia me gustaba. Pero el lenguaje de Pedro, la estética de Pedro, esa importancia que da al arte, a esos espacios, a esos planos que lo ocupa entero un cuadro de un pintor contemporáneo con la cabecita del actor en la esquinita de abajo. Ese vestuario increíble con esas batas
bonito,
imitando a los cuadros de Klimt. Estas cosas estéticas tan potentes que estamos tan acostumbrados a relacionar estos colores vivos con el lenguaje de Pedro, de la comedia, del histrionismo o quizá del melodrama, en esta película que él ha optado por hablar de lo pausado, de lo pequeño, quizá me parece que no combina o que no estamos o que estamos mal educados a relacionarlo y quizá, porque de repente imaginaba esta película dirigida por un director francés que tuviera un lenguaje menos
histriónico. Bueno, ese sería un experimento curioso.
Y me resultaba extraño el lenguaje de Pedro con esto.
Pues fijaros en lo que dices eso. Sabéis que la película ha sido seleccionada por el Festival de Cannes y ya veréis cómo se lleva un premio fuerte. Acordaros lo que os digo. Y el éxito en Francia y en Inglaterra va a ser apoteósico.
Sí, bueno, ojalá, ¿eh? Yo cualquier éxito de cine español me alegro, así es que...
Aparte que él va a hacer una promoción, ya veréis, en Cannes, de primera, no con los medios españoles, pero sí con medios extranjeros, y las va a hacer como nadie.
Por supuesto, llevará toda la
trupa para la foto, y que todas estarán maravillosas y estupendas, y a partir de ahí la película iniciará, y además... Puede llegar hasta los Oscars, fijaros lo que os digo.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, Andrés Arconada sabe mucho de esto, o sea sí, que sí. Seguiremos,
ojalá, vamos,
el recorrido de esta película, Julieta, de Pedro Almodóvar. Y vamos con un sexo en la calle, porque hemos preguntado, ¿alguna vez has dejado a una pareja queriéndola? No es exactamente lo que sucede en la película, pero bueno, la película habla del abandono y bueno, tiene que ver.
No. Amándola, no.
Sí, yo creo que siempre pasará eso. O sea, bueno, no tengo mucha experiencia, pero la única persona a la que he dejado la quería mientras la dejaba, y creo que siempre que dejé a una persona la voy a querer al mismo tiempo.
Bueno, más bien eso me ha pasado cuando me han dejado. Pero vamos, sí, yo soy así muy sentimental. Y me hayan dejado o no, siempre ha habido algo, siempre ha habido sentimientos.
Pues sí, creo que hace falta mucho más que amar a alguien para estar con él. El amor nunca es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. Entran muchas más cosas en juego.
Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tu sala, que el calendario no venga con prisa, que el diccionario detenga las balas. Que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario te tiña las canas, que nunca sepas ni cómo, ni cuándo, ni siento volando, ni ayer, ni mañana, que el corazón no se pase de moda, los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel.
www.balneariolaermida.com, nuestro balneario, el balneario al que deberíamos ir todos los fines de semana si pudiéramos, y así estaríamos pues encantados, enamorados, guapísimos, con una piel extraordinaria y sin ningún estrés. ¿Qué vamos a encontrar en el balneario de la Ermida? Pues todo lo que podemos desear encontrar en un balneario. Unas aguas mineromedicinales con unas propiedades fantásticas para la piel y sobre todo para las dermatitis atópicas, que últimamente todos somos, como se dice... Pasto de dermatitis atópica y de ser, iba a decir cianóticos, pero no es cianóticos. Los que no pueden comer el...
Celíacos.
Eso es. Gracias, Fran, por fin.
Pues lo hemos conseguido entre todos.
Las dermatitis atópicas y la celiaquía, esto es un desastre, ¿no? Pero bueno, en el balneario pues vamos a encontrar además unos masajes hechos con unas cremitas increíbles que hacen allí, unos desayunos copiosos, unas camas king size para convertirnos en la chocolatina de nuestro amor, en fin, todo eso. www.balneariolermida.com. Los Picos de Europa, un lugar único en España, un lugar preciosísimo. ¿Cómo podemos ir? Que es lo que estáis diciendo. Vale, me has convencido, Ayanta. ¿Cómo vamos al Balneario de la Ermida? En coche. O si no, en tren también, ¿no? Pero, pues el tema de esta noche es te quiero pero, pues escribís esos mensajes a una de estas tres direcciones, sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio, y bueno, pues entre todos los que escribáis, uno de vosotros, el mensaje que más nos guste, se llevará el premio. Así de fácil o así de difícil, porque fácil ganarlo no es. Pero desde luego, si no participáis, es imposible. Así que vamos a ir leyendo algunos de los mensajes que han ido llegando a lo largo del día.
Pues mira.
Son muchos. María, por ejemplo, escribe: te quiero, pero no te imagino con canas y bastón.
Uy, uy. Y por aquí Vicenta nos dice: te quiero, pero no eres completo.
Vicente, algún día nos contarás en qué sentido, ¿no? Pero, o no, quiero decir, yo tampoco quiero
meterme en la...
Mejor no tocarlo. Te quiero, pero me arrepiento de no poder quererte más de lo que te quiero, escribe Alejandro.
Te quiero, pero no te amo. Ana María.
Qué cosa más triste, por Dios. Esther, te quiero, pero no es el momento.
Ay, ay, ese pero. Luisa dice: te quiero, pero como amigo.
Esa, mira, esa es una frase que hay que eliminar. O sea, mejor no decir nada, mejor el silencio. Paco, te quiero, pero no puedo enjaularte. Eres un alma libre.
Y Susana nos dice: te quiero, pero no tardes.
Mi vida, te quiero, pero por favor, cúrame el corazón que me ha roto para poder seguir queriéndote toda la vida. Y firma: solo Almudena.
Y Eva María nos dice: te quiero, ¿y tú, me quieres?
Una pregunta indiscreta, que duda cabe. Mariano Burgos, te quiero, pero aún queriéndome no quieres, y yo quiero. Y tengo más, ¿eh? Tengo alguna más que ha llegado por aquí. Dice: te quiero, pero aunque jamás podré decírtelo de nuevo, abriga siempre mi corazón, resurgiendo tu mundo cuando pienso en ti cada día. Saludos, María.
Bueno.
Y hay más, pero no podemos seguir más. En fin, muchísimas gracias por esta participación.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te dé lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor
no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte.
¿Un sabías qué? Pedro Almodóvar presenta su película más viajera. Lo es porque se ha recorrido, con unas 60 personas acompañándolo, media España para rodarla. Porque ha viajado por 3 décadas para contarnos la vida de su protagonista. Y porque se ha embarcado en un viaje profundo, verdadero, de esos de los que no regresas igual, el del dolor y el interior de un alma femenina.
El rodaje del director español contemporáneo más famoso del planeta no podía sino empezar en su tierra, La Mancha. Una estación de tren abandonada en Toledo sirvió de escenario para la primera secuencia que se rodó, caracterizada con una invernal y fría nieve que lo cubría todo.
Estamos en Galicia en los 80 y luego en los 90 Julieta, una rubia Adriana Ugarte, se ha enamorado portentosamente de aquel pescador que conoció en el tren y se va a vivir con él a su pueblo, Redes, en Coruña, en la ría de Ares. El mar, la niebla, las grandes casonas forman parte del paisaje exterior e interior de la protagonista.
Un autobús azul llega al pueblo y de él descienden Adriana Ugarte y una bebé. Estamos en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, la plaza en la que se rodaron las escenas en las que Julieta lleva a su hija a ver a sus padres. Es una de las más representativas de la localidad, la de San Pedro. El día anterior al rodaje, la productora había ido casa por casa explicando a los vecinos cómo se iba a rodar y pidiéndoles que no colgaran ropa de los balcones y no entraran ni salieran. Todos colaboraron.
Y estamos ya en el Pirineo aragonés con una Julieta adulta, Emma Suárez, a punto de quedarse sin su hija. Aquí los impresionantes paisajes de la montaña nos transmiten el aislamiento y la soledad de estos momentos vitales del personaje.
También en el Pirineo aragonés, en las carreteras de Panticosa, en Huesca, se rodó la escena final con Emma Suárez y Darío Grandinetti conduciendo por las curvas de montañas, rodeados de una impresionante belleza natural. Aquí un dato. La vista aérea se realizó con un dron que facilitó la panorámica de todo el entorno montañoso de la zona.
Nada más comenzar la película, estamos en Madrid y vemos a una Julieta adulta a punto de abandonar la capital. Camina por Chamberí, por Marqués de Riscal, esquina Montesquinza. La casa madrileña de Julieta está en Fernando VI y así nos lo hace saber el director, puesto que lo leemos en cada carta que recibe la protagonista. Y también lo vemos, el comercio de barrio, el paseíto nocturno por Regueros.
Por último, si los paisajes nos sirven para entender el estado de ánimo y conocer el alma de Julieta, con la comida pasa otro tanto. Son 5 las cocinas que aparecen en la película. 3 ensaladas, la preparación de una tortilla, bellísimas tartas de cumpleaños que se van a la basura, tomates y pimientos o un desayuno con pastas reciben sus minutos de gloria almodovarianos.
Sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras, que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Otro sexo en la calle, pero antes quiero que me lo contestéis vosotros. ¿Vosotros pensáis, Andrés, empiezo por ti, si, que existe el destino o no? Porque aquí estas mujeres parecen todas predestinadas en esta película.
¿Que si existe el destino? Uh-huh. Por supuesto.
¿Tú qué piensas? ¿Sí? ¿Que nacemos con un destino escrito?
Sí.
¿En serio?
Y que es difícil cambiarlo. Sí, sí. Yo creo totalmente en el destino.
¿Y qué es lo que te hace creer esto? No hay
distintos
tanta gente ahora.
Distintos signos. Yo, ya no solamente en mi caso, que lo veo muy claro, sino en casos de personas que luchan por salir de una línea que les ha marcado el tiempo, el lugar, el entorno, y no hay forma humana. Porque vuelves. Es una cosa curiosa.
Pues fíjate, Andrés.
Pero eso no es una tendencia caracterial más que el destino.
No,
carácter nuestro destino.
No, porque intenta romper con todo, volver a empezar. Bueno, pues siempre hay una parte del pasado, de lo que sea, que vuelve. Vuelve y vuelve a marcar otra vez la vida de alguna persona.
Sí. Hoy tengo el día que me voy a enfrentar contigo todo el rato.
No, tú no crees.
No, que no crea en el destino. Yo hubo una época que, pensando mucho sobre estas cosas, leí bastante sobre psicogenealogía. No sé si habéis leído.
No he leído el término, pero no.
Es muy interesante porque él habla de unas tendencias que tienen que ver con la herencia familiar. De qué manera heredamos, heredamos fobias, heredamos un oído musical, una facilidad para cocinar. Entonces él habla como de una cinta sobre la que fuéramos caminando. Si uno se mantiene quieto en esa cinta, va a tender a reproducir comportamientos o tendencias o gustos o odios incluso o traumas a los que estamos abocados. Pero sí que el ser humano tiene la capacidad de salirse de ahí. Y de alguna manera le encuentro más sentido a esto que al concepto en sí de destino. Hay una especie de herencia que nos hace tender o tener carencia por comportamientos o lugares, pero el ser humano puede a lo largo de su vida, con trabajo por supuesto, decidir cambiar las cosas, lo que vendría a ser cambiar el destino.
Claro.
Bueno, pues...
¿Y tú? Ayanta, no te escabullas, ¿eh?
No lo sabes, no está en un buen momento hoy.
No, no te pillamos de hablar de destino.
Esta hora no le
pillo. No, bueno, me lo pilla bien, ¿cómo es? No, es que yo soy así, Andrés, así, soy así de reinona.
No le pilla bien.
Yo sí creo en realidad en el destino.
Yo sí, lo tengo clarísimo.
Sí, o sea, no, con esto no digo que no sea imposible cambiarlo y tal, pero sí creo que nacemos con algunas cosas que están predeterminadas. Pero es por una concepto religioso de la existencia que en realidad tengo.
Posiblemente.
O espiritual.
Sí, posiblemente.
Sí, cuando digo... Bueno, pero es que lo religioso es espiritual.
Es espiritual, totalmente.
Yo no digo
que
crea en Dios, en la Virgen María y en Jesucito. No. Uh-huh. O sea, digo que tengo un concepto religioso y, por lo tanto, espiritual de la existencia. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el destino tiene que ver con esto, ¿no?
Sí. Yo todo lo dije al principio totalmente, vamos.
No, de alguna manera estamos de acuerdo los tres. Yo estoy diciendo que
sí.
No creo que haya un destino que sea ineludible. Podemos achacarlo a pensamientos religiosos o a esta tendencia que si uno quiere puede justificarla como algo más genético si quiere ponerse más científico, pero no deja de ser lo mismo.
De todas maneras, yo creo, aparte de la parte espiritual, por llamarla de esa forma, pero sí es verdad que a veces nos podemos empeñar, porque hay cosas que ves venir y que dices, por ahí no debo ir, por aquí vamos a romper un poco lo que sé que va a venir, porque te adelantas. Según va pasando los años, es verdad que lo que aprendes es la experiencia, no aprendes otra cosa más que experiencia, y ante situaciones sabes lo que puede ocurrir. Pues a pesar de eso, y a pesar de luchar, y a pesar de todo, terminas por lo que sea hacia donde no debes ir, y con lo cual vuelves a marcar algo que podías haber roto, ¿no? No sé por qué, pero te metes de lleno. Yo me meto de lleno en la historia de mi línea de vida, ¿no? Lo tengo muy claro. Por mucho que luche contra ella a veces.
Bueno, vamos a escuchar lo que han contestado nuestros colaboradores de Sexo en la Calle, anónimos colaboradores, si hemos preguntado, ¿existe el destino?
Sexual.
No lo sé. Yo a veces me lo pregunto.
Sí.
No lo sé.
A ver, el destino existirá, pero yo creo que también tú te labras el destino. Y a veces tú tienes un destino muy marcado y algo se cruza y cambia totalmente tu destino. Con lo cual, yo creo que es un poco el devenir de las cosas. No creo que esté marcado.
Yo creo que sí, que existe. Pero también es verdad que nos lo vamos forjando un poco, pasito a paso. Que a veces hay decisiones que tomamos que son las que al final acaban llevándonos hacia donde vamos. Pero bueno, entre todas estas cosas, lo suyo es vivir, ¿no? Y no pensar qué hay más allá.
Tienes un mundo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitar la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
Y vamos ya con la agenda sexual. El fin de semana está en puertas y como primera opción tenemos...
Pues tenemos una recomendación a nuestros oyentes, que es la obra de César y Cleopatra, que revisita esta historia a través de la erótica del poder. Todo ello en el Teatro Romea de Barcelona.
Y seguimos con las artes escénicas.
Pues en el Teatro Chapí de Villena, Alicante, sigue en cartel la última versión de Ninette y un señor de Murcia, protagonizada por Julieta Serrano y Miguel Reyán.
Y por último, el erotismo está presente en la última exposición sobre el artista Marc Chagall en la Fundación Canal de Madrid. Hasta aquí las recomendaciones, pero también queríamos saber, Andrés, para este fin de semana, pues, ¿qué nos depara el cine?
Pues la verdad que es muy flojita esta semana. Yo no entiendo las programaciones. Mira, la semana que viene, además... se estrenan 13 películas españolas juntas, que a mí me parece terrible, porque, entre otras cosas, yo no creo que haya público suficiente para 3 películas españolas. Algunas de ellas, 2 de ellas muy notables, ¿eh? Ya os comentaré, porque además se proyectan en Málaga, con lo cual os lo comentaré, pero encima viene con Capitán América, con lo cual ya, pues muérete. Va a haber un fin de semana de esos baratitos, ya sabes que la gente va al cine cuando es barato, y ese fin de semana se van a estrenar 15 películas, que es una auténtica barbaridad, porque no las absorbes, es decir, y además hay algunas que tendrán que mantener de las anteriores, y luego películas que van a merecer la pena, cuando ocurre esto, pues desaparecen. Así que esta semana los distribuidores han decidido pues hacer películas, lo que se llaman películas menores, es decir, que algunas irán o van al circuito de versión original y funcionan muy bien, porque ese tipo de películas funciona muy bien en el circuito, y otras que van a pasar desapercibidas precisamente por eso, porque apenas hay publicidad la gente no se va a enterar. Esta semana todo el mundo se ha enterado, eso sí que lo tenemos claro, de que se estrena Toro, la película de Quique Maillo.
¿De
que,
quién?
De Quique Maillo. Es un director que a mí me sorprendió muchísimo con su anterior película, que me gustó mucho, por otro lado, que se llama Eva.
A mí me encantó Eva.
Y que,
mira, tú y yo, ahí tenemos un punto.
Sí, como tenía una forma de contarla, era a través de, bueno, pues un androides, etcétera, donde estaba estaba Brühl y estaba además Luis Omar, estaban perfectos, Marta Etura, y estaba una niña
increíble.
Increíble. Y la película te tenía suspense, te tenía muy amarrado, porque era una historia muy bien hecha y además muy bien filmada. Por lo tanto, teníamos mucho interés en saber qué había hecho con Toro, que era un thriller puro y duro, y bueno, pues a priori pintaba bien y el trailer es muy bueno, hay que decirlo. Entonces, a favor de la película, que Maillo sabe dirigir, pero que deberían haberle dejado escribir. Eso la primera. Dirige muy bien, sale un Málaga que parece Las Vegas, es decir, mueve la cámara como os podéis imaginar, las persecuciones son estupendas, las peleas también, dirige muy bien a los actores, pero claro, Toro tiene un problema y es que va de más a menos, empieza muy bien, tiene un arranque fortísimo y dices, oye, ojalá vaya esto así, porque se puede convertir en una película redonda como era No Habría Paz para los Malvados, por poner un ejemplo, ¿no? La película arranca con tres hermanos, fundamentalmente con los dos personajes que luego van a ser centrales, Mario Casas interpretando a Toro y Luis Tosar interpretando a ese hermano pues bastante especial, y ese tercer hermano que forman parte de una banda. El personaje de Toro, que es el personaje de Mario, decide que ya no quiere estar más en la delincuencia, etcétera, y por insistencia de sus hermanos, sobre todo del personaje de Luis Tosar, bueno, pues va a intervenir en último golpe a las órdenes de un capo extraordinario, José Sacristán, extraordinario, haciendo este malo malísimo aficionado a las figuras de Semana Santa, que de esta forma va a poder librarse. Bueno, hay un fallo, la policía va a aparecer y dos de los hermanos, Toro con otro de los hermanos, huyen en un coche, el otro se queda agazapado en el sitio donde estaban y uno de los hermanos muere en esa persecución y Mario Casas va a parar a la cárcel. Esto es el inicio de la película. Él sale de la cárcel con la firme promesa de estar regenerado y no volver para en ningún momento a la delincuencia. Pero el personaje Luis Tosar le va a hacer, sí o sí, volver a hacer o volver a cometer un último delito. Bueno, pues la película promete y eso está muy bien, pero yo te digo que esto va menos. Empiezas a preguntarte, pero entonces, pero esto, ¿y por qué es ahora? ¿Y por qué ocurre esto otro? Y ahora, y qué absurdo. Entonces, cuando en una película estás viendo un thriller y estás preguntándote el absurdo, malo.
Malo, muy malo.
Malo,
sí,
porque
sí.
No estás metido en la acción. Es verdad que el trabajo de Mario es excepcional también, como el de este hombre, el de José Sacristán. Una pequeña intervención de Ingrid García Johnson, que tiene la gran facultad de esta chica de convertir en normalidad todo lo que hace, es una actriz soberbia, y aquí, siendo un personaje muy pequeño, está muy bien, y equivocado totalmente el trabajo de Luis Tosar. Un actor,
es raro, ¿no? Porque
sí,
Luis Tosar suele acertar.
No, pero no es un problema de él. Luis pone todo su oficio, con lo cual nunca está mal, es decir, no está mal, pero equivocado, es decir, es un personaje que no está muy bien definido, que además comete acciones que no tiene que ver con lo que está interpretando, pero que eso no es él. Eso es algo que está puesto en un guión que yo creo que propio Luis debería haber visto desde mi punto de vista y que no vio o que no ha podido luchar lo suficiente para que no esté. Insisto, Quique Maillo hubiera merecido mejor suerte, sabe dirigir muy bien. Mario es un paso más adelante porque de lo veréis como la crítica la va a destacar todo en su interpretación, aunque pondrán de maravilla a Luis, porque Luis todo lo que hace es maravilloso, hasta que les dé por todo lo contrario, ojalá le dure muchos años. y un magnífico, como os digo, sacristán. Pero no es de lo mejor de lo mejor, y yo no la probaría, o sea, directamente la suspendo, o sea, ya os lo digo. Y luego hay una película de estas monas que se llama Los Recuerdos. Bueno, monas para los que les gusta estos temas, que en el fondo no dejan de ser triste. Hablamos de un chaval de unos 23 años, tiene una abuela ya un poco mayor, la van a meter, los padres de él le van a meter en una residencia. Esta mujer no quiere estar en una residencia y se va a escapar un poco con el nieto, y lo que va a hacer es contarle fundamentalmente sus recuerdos, ¿no? Ella vive de los recuerdos. Cuando llegas a una edad, para ti es lo más importante, y evidentemente va a recordar con él. Se van a aportar mucho estos dos personajes. Son de estas películas que las ves, pero que si luego tuvieras que hacer un análisis mayor, pues te quedarías en la más absoluta de las nadas. Hay otra peli, que esto les gustará mucho a los que van a ver cine en versión original, más que doblado, aunque se estrena doblada, de un director italiano, que normalmente trabaja con actores no italianos, que es muy particular. A mí me gusta, pero reconozco que es rarito. Él se llama Luca Guadagnino.
Sí.
Que sabes que es un director muy, muy particular.
Tiene muchos
seguidores y detractores.
Sí, 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 sí.
O sea, igual que le aman, sí, le odian.
Sí, sí.
En esta ocasión cuenta con un reparto en el que cabeza Dakota Johnson, Tilda Swinton, Ralph Fiennes, es decir, que tal. Y lo que es un remake a su manera, porque este nunca hace una cosa clásica, a su manera de La Piscina, la película que interpretaron Romy Schneider y Alain Delon. Se nos cuenta la historia, por propia petición del personaje de Tilda Swinton tenía que interpretar, e interpreta a una estrella del rock, pero ella dijo que no quería hablar en la película. Entonces, este hombre... Sí, estas cosas que tienen estos actores. Entonces...
A mí ella me encanta como actriz.
Sí, sí, pero aquí decidió que no había que hablar.
Sí, te encanta, pero hace cosas que están bien. Y hace unos bodrios también, Tilda Swinton, que...
Es verdad, que hace cosas rarísimas de repente.
Es muy atrevida, es muy atrevida.
Sí, es una actriz atrevida. No se me había ocurrido a mí la frase, pero es verdad. Bueno, pues Tilda Swinton interpreta a una estrella, una cantante, que ha tenido que tener una operación y entonces no puede hablar durante unos días. O sea que, bueno, ya es una buena justificación para no hablar. Eso se lo inventó nuestro querido Luca. Bueno, pues esta mujer está allí, está en un sitio precioso y italiano, en una isla de estas maravillosas que saca el cine, y en una isla de mira, te lo voy a decir, porque tú conoces todos estos sitios, de pantellería, ¿no?
Pantelería. O sea,
pantelería, que la doble
maravilloso,
es pantellería.
Lugar increíble.
Bueno,
¿sí?
Pues el sitio es precioso, maravilloso, etcétera. Y allí va a recibir la inesperada visita de un antiguo amante y su joven hija. Aquí se van a juntar todos los personajes y aquí... Yo no creo que sea tan sexual, fíjate, porque uno dice, no, por eso no lo hemos elegido para... Y porque luego no es una película para todo tipo de público. Es una cosa que sí, que evidentemente tiene sexo y tal, pero yo no creo que nuestros oyentes sean una película que vayan a ver, sino que va a ir un público que adoran a este director, que conocen quién es, y que van a ir a verlo. ¿Interesante? Bueno, a mí me resulta interesante, aunque no me mata, como dicen los modernos. Matarme no me mata, pero me resulta interesante. Y luego está, pues, para los románticos, como cuando a veces se pone a llanta romántica, a veces, no siempre, pero algunas veces decide, ¡ay, quiero ver algo romántico!
Hoy jueves no está romántica.
No, bueno, sí, vaya usted a saber.
¿Guapa está?
Sí, siempre está guapa. O sea, que... Bueno, no tengo una novedad, Fran. Guapa está siempre.
Vamos, hombre, gracias, qué
vamos
maravilla.
A Romance en Tokio, que es nuestra película. La historia es de una chica belga que nació en Japón, pero en Tokio concretamente vivió unos cuantos años, volvió a Bélgica y cuando ya pues tiene 20 años, es una chica soñadora, con muchas aspiraciones, vuelve a Tokio para recuperar un poco o para revivir un poco lo que vivió cuando era más niña. Allí para ganarse la vida decide dar clases de francés, pero solamente tiene un alumno. Un alumno, claro, no una alumna. Entonces hubiera sido otra historia. Y, oye, poco a poco pues va surgiendo el romance, la diferencia de cosas, el Tokio que le enseña. Pues una historia romántica, por eso se llama Romance en Tokio. ¿Acabará bien o mal?
No lo podemos decir.
No voy a contar nada más. Hasta ahí las recomendaciones.
Pero ¿y cuál es para ti la película de la semana, la mejor?
Yo vi con mucho agrado Romance en Tokio. La vi, bueno, pues porque las historias de amor cuando están bien contadas me gustan y tienen el tempo que tienen que tener, y esta me gusta y no es la tontuna de clásica. Y luego es que a mí este director que me desconcierta, porque es verdad que me desconcierta y me pone de muy mala pipa en muchas ocasiones, ¿no? Sí, Guadagnino. pues de vez en cuando me gusta verle. Y me pilló en un buen momento viendo Cegados por el Sol. Pero no me atrevo a recomendársela a todo
el mundo. A un público amplio, ¿no?
Sino a un público que sabe qué hace este director.
¿Qué más ha dirigido? Porque
a mí me da mucha anterior, que estaba una actriz maravillosa, una actriz pero maravillosa, maravillosa, que salía desnuda en medio de la nada. Bueno, con Tilda Swinton ha trabajado varias veces. Yo creo que...
Es el de Yo sono l'amore.
Es que yo creo que sí, que es el de Yo sono l'amore, que es una película que en Italia, que además recuperaba un poco la historia de la familia Agnelli, que son como los Kennedy. Para que os hagáis una idea, pues Agnelli es una familia que
tiene
un patrimonio enorme, y es un director pues muy preciosista, además, ¿no?
Sí,
en el tratamiento de la imagen.
Muy tipo Visconti en ese sentido.
Sí, es impresionante, pero a veces un poco hueco, un poco hueco. Yo sono l'amore es una película que aquí, dentro de un circuito
funcionó
y tuvo buenas críticas y tal, y en Italia la pusieron a caer de un burro, o sea, una cosa...
A mí me desconcertó bastante la película.
Se presentó, ya no me acuerdo si fue Berlín, en un festival importante, y había muchas ganas de la película, y hubo críticos que, bueno, como Julieta, críticos que la pegaron hasta que la identidad, y a otros que les ha encantado.
Sobre
es un director
todo en
que me interesa ver lo que hace.
Se le considera como un pijo del cine.
Pues posiblemente, sí. Y esta es una historia muy pija, ¿eh?
Sí,
los
sí,
personajes
sí.
son muy pijos, no son pobres ninguno, ni actúan como pobres, pero no tiene el talento del otro de Sorrentino.
Sorrentino es maravilloso. A mí por lo menos
me encanta.
Yo creo
que son un poco de la misma quinta, más o menos, o por lo menos de la misma generación cinematográficamente hablando, pero no tiene la hondura que tiene. Aún así, es uno de los directores más conocidos ahora mismo en Italia, y el que además tiene una proyección internacional, te quiero decir.
Sí, no, todos los actores aquí.
Y que consigue trabajar...
Solamente hay una actriz italiana.
Consigue trabajar con actores extranjeros y importantes, con nombres importantes. O sea que algo tiene, aunque no acaba
de cuajar,
yo creo.
Pero bueno,
¿no?
Pero interesante.
Desde mi punto de vista, ya te digo. Porque...
Que la pilláis y qué tal, vale, pues fenomenal. Pero que no sepáis que es una película complaciente, estupenda.
Y de sexo no tenemos nada.
No, esta semana no.
No tenemos nada de sexo.
No, pero...
Lo tendremos que montar nosotros, el sexo.
Pues tendremos que hacer algo el fin de semana,
es que
¿no, Andrés?
¿Cómo que no? Si además vamos a hablar la semana, yo creo que se estrena esta semana, sí, porque la semana que viene toca Mi Amor, ¿no?
Sí.
Claro, se estrena esta semana Mi Amor, es que una cosa la mía. O se estrenó la semana pasada. Ya os hablé de Mi Amor. Si es que vamos con una semana de retraso.
Os hablé. Sí, sí, sí.
Bueno, la semana que viene hablaremos de una película que tiene sexo, pero que no te va a dejar indiferente. No sé si te va a gustar o no, pero a mí hay momentos que me sacaron mucho de quicio, tanto por parte de cómo actúa la protagonista, y sobre todo de este señor que es bastante reconocido, el personaje que interpreta Luis en casa.
Bueno, Andrés, pues nada, hasta aquí hemos llegado, querido. Lo dicho, la semana que viene hablaremos el jueves de
Yo
Mi Amor.
Yo desde Málaga os comentaré, pues eso, todo lo que se esté produciendo, aparte de hablar de Mi Amor.
Claro, mucha curiosidad de saber cuáles van a ser las nuevas producciones que se van a presentar en Málaga. Uh-huh. Andrés, como todos los años, volverá absolutamente destrozadito porque es un palizón tremendo.
Palizón.
Para Andrés, tantas películas y tantas críticas y tantas
entrevistas. Y tantas entrevistas y tantas escrituras.
Pero es verdad que te da es un alimento para el programa aquí en el radio.
Para el mes de agosto, porque luego sacamos muchas cosas.
Claro.
Además, pues
claro.
Sacamos cosas que van a llegar a lo largo del año, pues se presentan muchos rodajes, nuevas películas. Cosas que veremos a lo largo del año que viene.
O sea, acumulando material
también,
y buenas
también.
Películas,
y
espero.
Y películas que se van a estrenar en los próximos meses, claro.
Pues de todo ello hablaremos la semana que viene. Muchas gracias Andrés. Buenas noches. Gracias, Fran.
Gracias.
Continuamos. Ha realizado el programa Javi Borruel junto a Amalio Varela. Sí, a medias han hecho este programa de esta noche, o sea que muchas gracias a los dos, y ya sabéis que a partir del lunes retomamos más sexo a las 12:30 de la noche aquí mismo en el radio. I'm in love. Monday.